Padre, la gloria, la honra, el honor, el poder es a ti. Solo tú mereces la gloria, el honor. Tú eres el Altísimo, el maravilloso Salvador. Y tu salvación es tan grande y completa, perfecta, Señor. Oh, bendito Dios, no estamos siendo salvados lentamente. Es una salvación completa y se activa solo por la fe. Cuando damos pasos de fe, cuando pensamos y renovamos nuestra mente según las leyes del reino, tus caminos altos, tus pensamientos altos, entonces se trae evidencia, toda esa realidad tan completa. ¿Por qué no vemos la salud? ¿Por qué no vemos la prosperidad? ¿Por qué no vemos la liberación? Es porque no hemos renovado y no hablamos y no pensamos en los caminos altos de Dios. No tomamos los caminos, pero la salvación ya está completa. Ha sido la unción, ya ha sido dada, y a causa de la unción se rompe el yugo. Gracias, Padre, por el don de la no condenación. Porque cuando vivimos en esa realidad, fluye el favor tuyo. Y nos conectamos cada día, Señor, al ducto del don de la justicia y al ducto de la abundancia de la gracia. Entonces fluye el aceite de oro que nos libera, Señor. Gracias porque tú nos has quitado las ropas viles, nos has puesto ropas nobles. No hay condenación, Señor Santo. Y tú, Padre Santo, nos has dado gracia sobre gracia. Favor sobre favor, y todo monte se hace llanura, bendito Dios. El cordel, la plomada está en nuestra mano para edificar desde el comienzo hasta el final la casa del Señor. La gloria, el honor y el poder. Bendigo tu palabra y todo aquel que por la fe la recibe y la pone por obra en sus vidas. No son los oidores, sino los hacedores. La liberación no es tanto el que escucha y escucha, sino el que hace, bendito Dios. Y tú nos mandas a hacer la transformación. Gracias, bendito Dios. Fe es actuar. Fe lleva acción. No hay fe pasiva y no hay fe de escuchar. No hay tal cosa. La fe determina nuestras acciones. Nuestras acciones determinan nuestro destino. Por eso que la fe es un actuar y determina todo nuestro destino. Si actuamos conforme la fe, llegamos al destino que Dios dispuso para nosotros. Bendigo tu palabra, bendito Padre. La gloria, el honor y el poder es a ti. Amén, amén y amén. Hoy le he puesto el nombre al mensaje: liberación sobrenatural de las deudas. Liberación sobrenatural de las deudas, hermanos míos. Para comenzar, vayamos por favor a Isaías 55, verso 8. Dice: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos. Verso 9: como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más altos que vuestros pensamientos. Y luego da una comparación, dice: porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra. ¿Para qué Dios envió el agua? Para regar la tierra. Se nos da una comparación que los caminos de Dios y pensamientos de Dios riegan la tierra, dice. Y luego hace germinar, y luego hace producir. Así que si tú tomas los caminos y los pensamientos altos de Dios, ¿qué cosa? Primero va a regar, segundo va a germinar, tercero va a producir, hermano santo. Y dice que los caminos, dice que el agua, dice, da semilla al que siembra. Da semilla al que siembra. Entonces, los caminos altos de Dios y los pensamientos altos de Dios te van a dar semilla al que quiere sembrar. Luego afirma, verso 11, así será mi palabra. Mi palabra, dice, que sale de mi boca, escúcheme, no volverá vacía. Cuando la lluvia llega, la nieve llega, riega, germina, produce, da semilla. Bueno, así será la palabra de Dios. Dice claramente, no, escúcheme, subraya la palabra, no regresa vacía. Dios nunca da una palabra vacía. Y Cristo nos advierte: por cualquiera palabra vacía que tú des, será juzgado. Tremendo. Tú no puedes hablar palabras vacías. Tus palabras no son de broma. Tus palabras no son de chistes. Tus palabras no son huecas. tus palabras son como las palabras de Dios. Hermanos míos, van a regar, van a germinar, van a producir, van a dar semilla. De la misma manera, cada vez que Dios habla, no hay producción vacía. Cada vez que Dios habla, dice, déjame ver si va a haber producción. No hay tal cosa en la manera en que Dios opera. Otra vez, ¿cómo Dios opera? Cada vez que Dios habla, nunca hay vacío. Cada vez que Dios habla, hay riego, hay germinación, hay producción, hay semilla. Hermanos santos, esa es la efectividad de la palabra de Dios. Hermanos santos, y tú tienes que ser gobernado por esas palabras de Dios, hermanos santos. Y dice claramente, dice, no volverá vacía, sino que hará lo que yo quiero. O sea, Dios no da opción a su palabra, hermano santo. Cuando Dios habla, no hay otra opción sino germinar, regar, germinar, producir, multiplicar. Cuando Dios dijo, sea la luz, no hay otra opción. Dios no dijo, quizás sea la luz. O sea, cuando Dios habla, no hay otra opción. Lo que Dios dice, eso sucede, hermanos santos. Y eso es una ley del reino, que tú y yo tenemos que ser gobernados. Nuestras palabras son vacías, nuestros pensamientos son vacíos, porque ya hemos sido condicionados por la mentalidad de condenación, que cada vez que tú hablas, nada sucede, hermanos santos. Y es una mentalidad de esclavitud, que nuestras palabras son vacías, y siempre estamos hablando, ¿qué cosa? Condicionados al sistema de esclavitud. A los 40 tendré problemas de la próstata. Inmediatamente. A los 50 ya no sirvo, ya soy un bagazo inútil. No hay tal cosa, hermanos santos. Escúchame esto, cuando tú hablas artritis, el cuerpo se condiciona a producirla. Cuando tú hablas pobreza, tu cuerpo, el sistema se va a condicionar a producir pobreza en tu vida. Miseria en tu vida. Lo que tú hablas, eso va a suceder sobre ti, hermanos santos. Tienes que entender ese principio del reino, y es hora que tú cambies tu mente condicionada. Tú no puedes hablar palabras vacías, huecas, dice Cristo, porque por tus palabras serás justificado. No dice por tus acciones. Déjame decirte, tus palabras producen riego, producen germinación, producen producción y multiplicación. Dios dice que sus palabras son altas y sus caminos son altos. Ahora, cuando Dios dice que sus caminos son altos, no significa que tú no los puedes alcanzar, significa que tú tienes que vivir de esa manera. Hay dos tipos de personas, personas que piensan bajos y personas que piensan altos. Personas que tienen caminos bajos y personas que tienen caminos altos. No está hablando allí que son inalcanzables, está hablando allí que tú tengas que escoger un estilo de vida, una forma de vivir. Tú tienes que hablar pensamientos altos, siempre hablar de ti pensamientos altos, hermanos santos. Observa cómo habló Moisés de sí mismo, Moisés el hombre más manso de la tierra. ¿Quién lo escribió? Moisés mismo. ¿De quién lo aprendió Moisés? Lo aprendió de Dios. Tú tienes que hablar de ti mismo como Dios habla de ti mismo. Tú no puedes hablar de ti bajo ni caminos bajos. Yo soy pobre, yo soy miserable, yo soy un don nadie, yo no voy a montar para nada. Es la manera en que tú y yo hablamos, hermano santo. ¿Por qué? Porque estamos condicionados a gente baja. Y a mentalidad baja y a caminos bajos, hermanos santos. Tú no puedes hablar de esa manera. Dice claramente, sino que hará lo que yo quiero. No hay otra opción, hermanos santos. No hay otra opción. Será prosperada en aquello, o sea, mi propósito para que la envíe. Dios envía, Dios es un Dios de propósito. Dios no hace nada sin propósito. Tú tienes que hablar propósito de Dios en tu vida. Hermanos míos. Ahora, por ejemplo, hermano santo, cuando el mundo dice, Dios, el mundo dice, déjame consolarte. Cuando tú estás en un entierro, cuando llega la pobreza, llega una desgracia, ya va a pasar. Dios no consuela así. Tú tienes que cambiar tu pensamiento. Mire, yo nací en Colombia, me crié en Colombia, y cuando vine a Estados Unidos, yo tuve que dejar de mi mentalidad colombiana. ¿Por qué? Porque vine a otro reino. Vine a otro idioma. Vine a otra mentalidad. Yo dejé de ser colombiano. Luzco colombiano, hablo como colombiano, pero mi idiosincrasia resultó ser de otro país. Pero muchos de ustedes vinieron a Norteamérica y siguen siendo todavía esclavos con la mentalidad escasa que tuvieron años atrás. Piensan igual, con la misma mentalidad, con la misma escasez, con la misma condenación que tuvieron antes. Cuando resulta que tú fuiste trasladado al reino de la luz. Amén, Jaden. Tú fuiste trasladado al reino de la bendición, hermanos míos. Donde hay bendición, comienza tú a condicionar tu mente a leyes altas, a caminos altos, vocabulario diferente. Yo recuerdo cuando fui con Giovanna a Bahamas por primera vez. Recuerda, Bahamas perteneció a Inglaterra. Las leyes de Bahamas son diferentes. Y a mí me daba miedo manejar allí. Porque me senté en el volante y no estaba. El volante se movió para la derecha. Entonces, tú manejas diferente. Y me subo al carro y tú empiezas a manejar y yo van a gritando. ¿Por qué? Porque yo me iba a meter al carril diferente. ¿Sabes qué? Era un mundo al revés. Cuando yo iba a cruzar a la derecha, tú tienes que cruzar el carril siguiente, no a lo que tú estás acostumbrado acá. Tú fuiste trasladado a otro reino, a otro vocabulario, a otros valores. Y resulta que allá al mediodía todo el mundo toma té. ¿Por qué? Porque es el Reino Unido que los conquistó a ellos. Yo recuerdo que Mayer y Brian gritaron, ¡Papi! ¡Papi! Porque los carros se nos venían encima. Es más, literalmente, antes que llegara a la esquina para cruzar, yo les decía a ellos, díganme dónde tengo que cruzar. Porque no me daba. Era un cortocircuito. Fácilmente era un choque. Te ibas. La gente estaba al revés. Manejando en el carril equivocado. ¿Sabes qué? Yo era el que estaba al revés. Tú tienes leyes diferentes, pero piensas con leyes comunes. Eres gobernado con leyes comunes. Y por eso es que el Evangelio no funciona. Y la gente te ve a ti y dice, no funciona. Y como no funciona, tienes que crear una teología que excuse tu manera de vivir. El cristiano vive una teología barata. Déjame decir, Pablo dice, el Evangelio es poder. Pero nosotros vivimos una vida miserable, sin poder. Así que vamos a Isaías 40 rápidamente, verso 1. Consolaos, consolaos, pueblo mío. ¿A qué se refiere esa consolación? Se refiere a una transformación, a una liberación. Dice el verso 2, su pecado es perdonado. Que doble ha recibido. Mire cómo Dios consuela tu vida. Cómo Dios te consuela. Hay una liberación, hay una transformación. Entiende la ley alta, entiende el camino alto de Dios. Ahora vamos rápidamente, hermano santo, a Isaías 51, verso 2 y 3. Para que tú te des cuenta cómo Dios consuela. Y ahora nos da un ejemplo de una persona que tú y yo conocemos muy bien. Se llama Abraham. Y Dios dice, mira lo que yo hice con él. Porque dice, míralo porque yo lo voy a hacer contigo. Pero resulta que yo lo leo y no tengo la fe. Dios no, dice, no, eso no va a suceder. Dios lo quiere hacer contigo hoy, no mañana. No hay excusa, es una ley superior. Es un camino superior. Camino significa forma de hacer las cosas. Por ejemplo, el cristiano, si tiene el dinero en la mano, hace las decisiones. Lo que te gobierna no es lo que tú tienes. Tú hablas por fe.
gobernado por una ley superior. No se llama la ley del bolsillo, se llama la ley de la fe. Por ejemplo, yo dije, yo fui a esta semana Giovanna me mandó a comprar los gandules, que hoy nos tocó la cena. Fui al Jehová, se me lo pidió a comprar, y ves, comprar, yo fui y estoy pagando, y la señorita comienza con lo que estaban hablando allí. Ay, la recesión, y la gasolina subió, y no hay empleo, y mira esto, un montón de cosas. Y luego me dice, ¿y usted qué piensa de la recesión? Y usted dice, yo no participo. Y dice, ¿qué significa? ¿Cómo así? La recesión, yo no participo. Se me quedaron atónitos. ¿A qué se refiere? Yo tengo leyes altas, muy por encima de la recesión. Cogí mis cosas y me fui. Los dejé pálidos. Cuando la gasolina sube, tú no participas. Cuando los impuestos suben, tú no participas. Cuando la gente está enferma, tú no participas. Cuando viene el huracán Sandy, tú no participas. Tú no perteneces. Comprende lo que estoy hablando. Tú no participas de la recesión porque tú tienes leyes altas, sobrenaturales. Tú no vives porque tienes tu bolsillo. Tú vives por la ley de la fe. Y Dios, durante 50 prédicas en el año 2012, nos enseñó. Y no fuiste renovado. Dios te dio las leyes del reino y no las escuchaste. No fuiste diligente a ser gobernado por esas leyes. Por supuesto, entonces tienes fruto de pobreza, de escasez. Hermanos míos. Amén, hermanos. Entonces vemos, por ejemplo, Isaías 51, verso 2. Mirad a Abraham, vuestro padre, y a Sara, que os dio a luz. Porque cuando no era más que cosa, uno, era una semillita. Recuerda, Cristo dice, si vosotros tenéis la fe como un grano de mostaza. Un grano de mostaza es un granito que si tú tiras en la alfombra, desaparece. Difícilmente lo vuelves a encontrar. Nos está hablando que de tu insignificancia. Nos está hablando que un ejemplo, cuando Abraham era un grano de mostaza. Así de poderoso es la fe, hermano santo, que aunque tú y yo somos insignificantes, pequeñitos en nosotros, cuando se siembra, hermanos santos, produce una gran, la mayor hortaliza. Y dice claramente, cuando era uno solo, subraya las tres palabras, yo lo llamé. ¿Sabes qué palabra llamar? Marcado para ser bendecido. Tú has sido marcado para ser bendecido. Los ángeles están buscando a los marcados. Por nombre Dios te llamó. Un nombre significa que tú eres singularizado. Tú eres. Amén, Jaydan. Jaydan está tomando notas, hermanos míos. Hermanos míos, ¿sabes qué significa? Yo te llamé por nombre. Moisés dice, tú dices que me conoces por nombre. Ahora muéstrame tu gloria. Hermano mío, tú has sido llamado, marcado por Dios para ser bendecido. Luego dice, cuando yo lo llamé, dice, ¿lo qué cosa? Lo bendije. Y luego dice, yo lo multipliqué. Amén. Esa es la palabra que salió de la boca de Dios. Esa es la ley que gobernaba a Abraham. El camino alto que gobernaba a Abraham y me gobierna a mí. Yo soy llamado, yo soy bendecido y yo soy multiplicado. Esa es la ley que me gobierna. Yo no soy escaso, yo no soy miserable, soy generoso, soy poderoso. Es una ley superior, no es la ley del bolsillo, no es la ley del temor. El cristiano decide con temor, con escasez. Con Giovanita y yo oramos, Señor, en marzo vamos para Ecuador. Otra vez, no me gobierna la ley del bolsillo. Declaré en marzo, vamos para Ecuador. Ayer me llama un hermano, me dice, hermano Joel, le voy a dar un pasaje, ya tengo el 50%. escribe lo que voy a decir. Cuando tú hablas en fe, los ángeles se confunden y creen que es Dios. O te lo repito, cuando tú hablas en fe, los ángeles se confunden y creen que está hablando Dios. Yo di la palabra, en marzo vamos a Ecuador a un viaje misionero. ¿Sabes? Cuando tú hablas en fe, se alinea, escúchame, se alinea el universo. Acomodar, ajustar, hacer cumplir lo que tú has dicho. Cuando Jesús habló, maldita seas, nadie coma fruto de ti, de la raíz se secó la higuera. ¿Sabes que cuando Jesús habla, todo el universo se ajusta a cumplir la palabra de Jesús? Cuando Jesús bendijo los panes y peces, todo el universo tenía que cumplirlo. Así es que habla Dios. Esa es la ley superior que te gobierna y no quieres entender por tantos años. Jesús cogió panes y peces y lo bendijo. Y en el desierto. Y sobraron 20 canastas. Esa es la ley que te gobierna, la ley alta que te gobierna. Te lo repito, escúchame. Cuando Jesús habla, el universo se arregla, se ajusta, se alinea a cumplir lo que tú has dicho. Y por eso que yo me atrevo a decir, cuando tú hablas en fe, los ángeles se confunden y creen que es Dios el que está hablando. Y todo el universo se arregla. ¿Te das cuenta que tú no vives por la ley del bolsillo? Tú vives una ley superior, comienza a vivir conforme. No tengas miedo de crear, no tengas miedo de hablar. No tengas miedo de confesar. Todo el año confesé, este cuerpo no se enferma. Alinea, obedece. Y se va alineando. Ayer salí todo el día a recoger el trabajo de todo el otoño. Ayer lo hice en un solo día. Desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde, entré muerto. Yo creo que perdí 8 libras de peso. De tanto sudar, el cuerpo me dolía, tanto recoger hojas, ramas. Todo el trabajo del otoño lo hice en un solo día, solo. Ahora, hermanos míos, cuando entré, como estaba tan frío ayer, mi cuerpo ya no daba. Mi cuerpo estaba que se quería enfermar, mi nariz fluyendo, pero como tú no tienes idea, mi garganta me ardía de tanto frío que chupé. Ni bien entré, cuerpo, alíñate. En la noche, alíñate, te dije. En la mañana, ya te dije, alíñate. Comienza a creer quién eres tú. Yo oro que esto quede bien grabado, porque cuando bajo la voz no se graba. Hermanos míos, verso 3. Ciertamente, escúchame, ciertamente consolará Jehová a Sion. Tú eres Sion. ¿Recuerdas qué es consolar? Consolar es una transformación. O sea, que lo que Dios hizo con Abraham, yo lo llamé, yo lo bendije, yo lo multipliqué. Dios dice, ciertamente Jehová lo hará contigo. Y para que no haya duda, pone allí dos puntos. Consolará todas sus soledades y cambiará su desierto en paraíso y su soledad en huerto de Jehová. La gente quisiera vivir, ay, como yo quisiera volver al huerto. Bueno, aquí está la palabra. Pon la palabra de Dios en tu boca. Comienza a crear tu universo. Comienza a que el universo tuyo se vaya alineando al cumplimiento de lo que Dios dice. Se hallará en ti, ¿qué cosa? Alegría y gozo. Se hallará en ti alabanza y voces de canto. Bueno, este es el sistema alto que Dios está hablando sobre tu vida, hermanos míos. Cuando Dios nos dice que sus pensamientos y caminos son altos, significa no, hermanos míos, que son inalcanzables, sino que yo me tengo que ajustar. Yo tengo que escoger hablar de esa manera. Tú no hablas con escasez, tú no hablas con condenación, tú no te ajustas a la recesión, tú no te ajustas a este mundo. Tú vivimos leyes superiores. Como pueblo de Sion debemos vivir según los pensamientos y caminos altos de Dios. Pero escúchame, ¿qué es una fortaleza? ¿Qué es una fortaleza? Es un acondicionamiento, escríbelo, es un acondicionamiento del sistema bajo. Para que tú pienses y actúes según esa esclavitud. Una fortaleza es un sistema de pensamientos que es contrario a la palabra de Dios. Es un sistema de pensamientos que ignora la gloria de Dios y que nos mantiene en cautividad. Es un acondicionamiento de esclavitud. Es una mentalidad contraria a los caminos de Dios que nos somete a vivir fuera de la palabra de Dios y por tanto en esclavitud. Por ejemplo, hermanos míos, esto es cierto, lo leí hace tiempo. Alguien, un científico, tomó unas pirañas, las metió en una piscina. Cuando estaban hambrientas las pirañas, puso peces allí, un cierto tipo de peces, y obviamente las pirañas devoraron a los peces. Luego puso una pared transparente, un divisor transparente, en la mitad de la piscina. De un lado estaban las pirañas, del otro lado estaban los peces. Cada vez que las pirañas iban a comer, ¿qué sucede? Pum, se golpeaban. Y pasaron meses de esa manera. De tal manera que el instinto de estas pirañas fue condicionado. A pensar que eran, ¿qué cosa? Inalcanzables. Luego quitó el divisor. Lo sorprendente fue que los peces estaban con las pirañas. Nadaban con las pirañas. Se rozaban con las pirañas. ¿Por qué? Porque el instinto de las pirañas ya había sido condicionado que esos peces eran inalcanzables. Pusieron otro tipo de pez y ahí sí los atacaban a ese tipo de pez. Esto es algo científico real. Lo mismo sucede. ¿Qué es una fortaleza? Es un acondicionamiento en tu mente de que las cosas son inalcanzables. Sucede como el perro que lo tenían amarrado con un lazo largo, pero le pusieron justamente la comida un pie o una cuarta un poquito después del lazo. Y el perro venía con hambre y quedaba. Y ponía, aunque se estirara, no podía alcanzar la comida. Y así lo pusieron varios días. De tal manera, hermanos míos, que después estaba el animal con su instinto condicionado a que la comida era inalcanzable. Luego le soltaron el lazo. Literalmente le tuvieron que jalar la comida dentro del límite del lazo. Porque el perro no iba más allá de su límite. Su instinto había sido, ¿qué cosa? Condicionado. Lo mismo sucedió con Israel. Israel había estado 400 años de esclavitud. Su instinto, en este caso no instinto, su conciencia, su corazón había sido condicionado. Israel era libre, su corazón no era libre. Físicamente libre, pero sus mentes eran condicionadas. Hablaban como esclavos, pensaban como esclavos, aunque habían sido llamados a una tierra de abundancia de leche y miel. Lo mismo sucede con el cristiano. Ha sido perdonado, es todo liberado, el lazo al poste de Faraón ha sido roto. Sin embargo, a pesar que somos libres, nos reunimos como esclavos. Actuamos, nuestros caminos son esclavos. Nuestros pensamientos son esclavos. Hermanos míos, porque ¿cuál es su pensamiento en su corazón? Escúcheme, tal es él. En otras palabras, tal como tú piensas en tu corazón, Proverbios 23:7, tal como tú piensas en tu corazón, así tú eres. Así tú eres. Por ejemplo, hermanos míos, nosotros hemos sido programados, acondicionados a trabajar para poder vivir. ¿Sí o no, hermanos míos? Ese es el camino bajo, el pensamiento bajo. tú vas a cualquier lugar, si tú no trabajas, no comes, ya está acondicionado. Y no hay manera que te haga renovar la mente. Va a pensar de otra manera. Tú no puedes aceptar por jamás el camino alto de Dios. Es un choque. Es un choque. Cada vez que vas a hacerlo, ¡pum!, te golpeas. Te golpeas. Has sido condicionado. Te quitan el divisor. Mírate. Tú y yo hemos sido condicionados a pensar, hermanos santos, que tenemos que trabajar para poder vivir. Yo recuerdo que dije esta expresión en Quito a unos profesionales y dije claramente, nosotros prosperamos por la cruz, no por nuestro trabajo. Es una ofensa, porque va a chocar tu esclavitud. Estamos tan esclavos que peleamos por ella, la argumentamos. Otra vez, estamos tan esclavos, la toleramos tanto que ya es nuestra identidad. Y vamos a pelear por ella. Es el fútbol. Así es. No, nosotros vivimos para trabajar, no por trabajar. Dios creó a Adán y Eva para trabajar, no por el trabajo. Cuando Dios trabajó, no era por un salario. Cuando Adán y Eva trabajaban, no era por un salario. Déjame decirte, eso es un cortocircuito. Ahora, alíñate. ¿Sabes qué es alinearse? Yo alineo mi vida a la palabra, no la palabra a mi vida. Aquí está la palabra, Señor. Sí, Señor, yo lo creo. Ahora, Señor, ¿cómo se hace una realidad? ¿Recuerdan el mensaje que di hace semanas atrás? Liberando el poder del Evangelio. Dos pautas para liberar el poder del Evangelio. Yo oro que tú lo escuches. Yo ayer me puse mi iPad, trabajé duro, escuché como 5 prédicas. Mis prédicas son largas, así que suficientes, nada más que 5. Y una de ellas era la liberación del poder del Evangelio. ¿Cómo se libera el poder del Evangelio? Si es que tú fuiste diligente. Hermanos míos, hay dos maneras. Primero, por la palabra y por el Espíritu. Ahora, Señor, gracias, yo creo tu palabra. Ahora, Señor, tu Espíritu. Sí, hermano, sí se puede vivir de esa manera. Por la palabra y por el Espíritu. Y tú te preguntas, ¿cómo hago el cambio? Primero, creyendo la palabra. Segundo, recibiendo el poder. No me puedo detener. Ves al pasado, ves a las prédicas, escucha lo que ahí está, hermanos míos. La mayoría de cristianos trabajan varios trabajos para solo vivir de cheque en cheque. El esposo trabaja, la esposa trabaja, y si tienen un perro lo ponen a trabajar en Taco Bell. Para que hagan perros calientes. Esa es la mentalidad esclava que tenemos. El gato tiene que trabajar y al final del mes todos con las justas. Estamos condicionados a vivir de cheque en cheque. No hay otra manera de vivir. Nosotros creemos que esa es la norma. Así como hay un show hoy día se llama La Nueva Norma, que es un programa de homosexuales y lesbianas y porquería. Bueno, la gente está siendo condicionado a la nueva norma. ¿Sabes qué? Tú tienes esa nueva norma. Ni esta nueva. Manos míos, ni esta nueva. Hemos sido programados a sudar y matar nuestra espalda para nuestra provisión. Y es más, me enojo contra el pastor y me enojo contra la palabra con tal de no cambiar. La juzgo, la desprecio. En lugar del Señor, perdóname, soy esclavo, estoy condenado. Ahora enséñame a alinear mi vida a tu palabra. Por la fe recibo tu palabra alta. Ahora muéstrame el camino alto. Recuerda, mis pensamientos y mis caminos. Primero recibe el pensamiento, renueva tu pensamiento, y cuando tú lo renuevas, Dios te va a dar el camino. La forma para vivir de esa manera alta. Primero comienza con tu pensamiento, cambia tu pensamiento, y Dios te va a dar el camino para que lo hagas. otra vez, no bajes la palabra al piso. Sube alto, hermanos míos. Tú no eres gallina, tú eres águila. Vuela alto. Vuela alto. Hemos sido, por ejemplo, programados, condicionados a pensar que morimos de una enfermedad. Claro, hermanos míos, tenemos que morir de una enfermedad. ¿Entonces de qué vamos a morir? Lo primero, el pastor se cree Superman. Ahora ya no se enferma. Cuidado cuando tú juzgas la palabra de Dios, porque lo que tú juzgas es lo que tú vienes sobre tu vida. Con la medida que tú mediste serás medido. El desprecio de la palabra llega sobre ti. Cuando yo digo amén y tú te vas a la espalda a hablar de la palabra, lo que tú dijiste, eso te llega a tu vida. ¿Quieres ver un centro de maldición? Se llama Facebook. ¿Por qué? Porque tú ves la porquería que alguien hace y la falta que alguien hace. Entonces de tu boca sale condenación. En la medida que tú mediste, tú eres juzgado. ¿Quieres ser maldito? Abre una cuenta de esa y comienza a enterarte de todas las porquerías de todo el mundo y comienza tú a juzgar con la medida que tú mediste. Recuerda, tú tienes un camino alto, tú tienes un pensamiento alto. Ahora, si tú quieres ser escaso, está bien, sigue escaso, sigue esclavo. Otra vez, hemos sido programados a pensar que tenemos que morir de una enfermedad. Eso es nuestro acondicionamiento. Estamos totalmente acondicionados a recibir y vivir resignados con las enfermedades. Estamos resignados. No hay peor peligro que la resignación. ¿Por qué? Porque no tiene valor para luchar en contra. Hermano Joel, ¿es fácil vivir por fe? Por supuesto que no es fácil. Es un camino alto. Constantemente, Señor, renuévame, renuévame. En una sola semana Dios me ha mostrado leyes tan altas. ¿Cómo quisiera tener 3-4 domingos más? Es más, el solo hecho de aceptar las enfermedades, nuestro cuerpo, nuestra mente ya la produce. Tú no tienes que aceptar depresión. Entonces, como aceptamos la depresión, tenemos que cantar canciones deprimidas para el domingo, para el grupo de los deprimidos. El cristiano no es un pueblo deprimido. El cristiano es un pueblo de júbilo, de alabanza. Pues tenemos que acomodar a los deprimidos en la iglesia, cantarles canciones deprimidas. Bueno, santo. En el asunto de los negocios, escúcheme, hemos sido programados, condicionados a pensar de tratar y fallar. En inglés dice trial and fail. Trial and error. ¿Sabes qué? Jesucristo dice, déjame tratar para ver si es cierto o si fallo. Jesucristo nunca falló, hermanos santos. Cuando tú esperas revelación, cuando tú esperas, es el de arriba. Cuando tú esperas revelación del Señor, no hay trial and error, no hay fallas y pruebas. Tú vas a lo seguro. Con razón que me impresionó ese hombre que asiste a la iglesia Gateway, un hombre millonario que el Señor Gata trajo. Dice que se reúne 3 semanas al comienzo del mes. Señor, ¿qué es lo que tú quieres hacer? Nunca hay tratar y fallar, no hay tal cosa. Sus negocios no son manejados con tratar y fallar. Y a pesar de la recesión, nunca tiene pérdida. Es más, Dios le dice, este año te voy a dar una ganancia de tantos millones. Y al final del año eso es exactamente lo que tiene. No hay trial and error, no hay fallas, hermanos míos. Pero tú y yo estamos condicionados. Dice, déjame tratar los negocios, déjame tratar si ese es el negocio. Si esto me sale bien, gloria al Señor, bendícelo. Si no, voy a tratar otro segundo. No hay tal cosa. Recondiciona tu mente. Pasa tiempo a solas con el Señor. Y el Señor te va a decir exactamente lo que tienes que hacer. Y no hay falla. Yo oro que tú vengas a la primera prédica del año 2013. Se llama El Secreto de Abraham. ¿Quieres conocer la voluntad de Dios? Dios mío, que anoche recién, como a la 1 de la mañana, el Señor me habló y decía, lo has visto todo el tiempo en tu cara y no lo has visto. Recién anoche lo veía, a la 1:00 a.m, no podía dormir. No lo podía ver. Señor, ¿cómo tanto tiempo está en mi cara y no lo veía? ¿Cómo puede ser esto por años en mi cara y nunca lo vi? Y ahí está, en Hebreos 11. ¿Cómo saber la voluntad de Dios con certidumbre? ¡Es tan fácil! Yo oro que tú vengas y recibas el secreto de Abraham. Son caminos altos, altos, altos. No, hermanos míos, no hay tal cosa en el reino de Dios. Tú has sido trasladado a un reino que no hay falla. Estaba leyendo la biografía de este señor que descubrió como 300 maneras de cómo cocinar o usar el maní. Y no hay tal cosa que falla. Y multimillonario. Es más, estaba escuchando de este señor Ford, que descubrió la manera de hacer caucho, hule, del maíz. Por revelación. O sea, tú quitas el velo y Dios te dice, y ya cierra el velo, ponte a hacerlo. Dios le dice a Moisés, construye el tabernáculo, ¿cómo se te reveló? Tú vives por revelación. No hay tal cosa de tratar y fallar, hermanos santos. Son leyes altas que Dios nos está gobernando. ¿Sabes cuántos años yo estaba condicionado? Déjame tratar y fallar. Jesucristo no falló cuando escogió a Judas. Sabía lo que estaba haciendo. Jesucristo escogió hasta por nombre, por revelación. No, yo escogía por trial and error. Yo escogía a los líderes por lo que hacían, no por revelación. Porque yo estaba acondicionado a leyes bajas y mentes bajas. Ahora, hermano mío, se nos ha enseñado el famoso Proverbios 22:6 que dice, instruye al niño en su camino. ¿Cierto, hermanos míos? Y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Pero ¿cuántos han visto el siguiente versículo? Otra vez, Proverbios 22:6 dice, instruye al niño en su camino. Pero ¿cuántos han visto el siguiente versículo? Proverbios 22:7. El siguiente versículo dice, el rico se enseñorea de los pobres. Y el que toma prestado es siervo del que presta. Hermanos míos. Ahora, nuestros hijos tienen una mentalidad de ¿qué cosa? De deuda. Cuando Dios nos manda a entrenar a nuestros hijos, nos manda a que no tenga una mentalidad de deudas, de esclavitud. Este es el acondicionamiento. No se puede vivir sin deudas. Estamos acondicionados. No se puede vivir de otra manera. Entrenar al niño en el camino correcto se encuentra, hermanos míos, con una mentalidad esclava por los préstamos. Esto indica que no debemos instruirlos con una mentalidad esclava de deuda, sino una mentalidad de poder. Entrena al niño para que no esté esclavo de deudas, hermanos santos. Entrénalo a principios de fe. Yo oro que mis nietos sean entrenados a principios de fe. ¿Cómo van a ser instruidos por fe cuando los padres viven por leyes de fe, hermanos santos? Nosotros vamos a la escuela en carros que son por deudas. Vivimos en casa por deudas, vacaciones por deudas, en camas y muebles por deudas, con televisiones por deudas, estudiamos con computadoras con deudas y luego nos casamos para continuar el ciclo de esclavitud. No tan solo vivimos en una casa endeudada, sino que vivimos en un país que está hundido en deudas. No hay otra manera de vivir. Ya estamos acondicionados de esa manera. Déjame decirte, no resistas la palabra, acéptala y alíñate tu mente a la palabra de Dios. Porque hoy te voy a demostrar cómo Dios cancela sobrenaturalmente las deudas. Observa bien, el rico se enseñorea de los pobres y el que toma prestado es siervo del que presta. Pero Dios te ha llamado a ser hijo, a ser cabeza. Dios no te quiere sujeto al prestamista. cuando estamos en deuda, nosotros nos volvemos los siervos, los esclavos. Así que de generación en generación de deudas, hasta el punto que la toleramos, hasta el punto que es parte de nuestra vida, de nuestra respiración. ¿Cuál es el peligro de tolerar algo, hermanos míos? Tú te preguntas, ¿cuál es el peligro de tolerar algo en la vida? Pierdes el espíritu de pelear. El peligro es que no deseamos ser libres. No ponemos una lucha para ser libres. Yo te quiero decir, no. Déjame decirte, hoy se acaba. ¿Cuánto de nuestro pensar es programado por una sociedad controlada por los demonios? Literalmente. Nuestra sociedad es gobernada por los demonios. ¿No lo quiere creer? Mire ese loco que mató a 20 niños en Conérico esta semana. ¿No crees que son demonios? Hermanos míos, son demonios en las escuelas. No me digas que no son demonios. Mató a 7 adultos, mató a 20 niños. Una comunidad que nunca será igual, hermanos santos. Y mató a su propia mamá. Hermano santo, es una sociedad de demonios, hermanos santos. Pues yo les quiero decir, escuche lo que voy a decir. Escuche lo que voy a decir. Dios me ha mandado decirte que tus días de estar pelado, broken, escaso, maldecido, are over. Se acabaron, hermano santo. No, mío. Déjame decírtelo en inglés por si acaso nadie lo toma. Your days of being broken are over. No más. Mis días de estar pelados. Sin dinero. Oh, hermanos míos. Tenemos que vivir según Dios ya lo hizo en la obra terminada de Jesús. Tenemos que vivir en el favor abundante. Dios ha quitado la división, hermanos santos. ¡Aleluya! ¿Sabes qué? ¡Pum! Nos golpeamos. ¡Tú eres la piraña! ¡Pum! ¡Pum! ¡Te condicionaron! ¡El divisor fue quitado! ¡Vamos a comer! ¡Vamos a coger las bendiciones! ¡Vamos a coger la abundancia de Dios, hermanos santos! Jesús nos ha hecho libres, hermanos míos. Así que Dios nos está reentrenando, cambiando. Mira lo que dice, mira lo que Dios te compara. Está en Mateo 13, la parábola de la mostaza. El reino de los cielos es semejante al grano de mostaza. Ese grano de mostaza eres tú. Pequeñito, insignificante, que un hombre tomó y sembró en el campo, lo sembró en el mundo. Tú y yo somos parte, pero no pertenecemos al mundo. Y dice, a la cual, a la verdad, es la más pequeña de todas las semillas. Tú eres lo más pequeño, insignificante, hermanos míos. Pero cuando ha crecido, aleluya, hay un tiempo de crecimiento. Come fe, come fe, come un año entero de fe. Transforma tu mente de fe. Tú no vienes a esta reunión para estar distraído. Tú vienes y se ha enseñado las leyes de la fe. Me llamó un pastor de Cuenca, me dice, una iglesia de 600 personas. Me dice, no puedo esperar que usted venga. Quiero que me ponga en su agenda ahora en abril. 600 personas. Me dice, porque he visto el cambio. He visto el fruto en las familias. En la otra iglesia. Oh, hermano mío, habla fe, hermanos santos. Pero cuando ha crecido, escúchame, es la mayor de las hortalizas. Se hace árbol. De tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nido en sus ramas. Así es nuestra vida. Cuando crece aplicando los principios del reino, los caminos altos de Dios,
tu vida se hace una hortaliza grande, un árbol grande, y familias van a venir, familias. Comienza. Toma los pensamientos altos, renueva tu mente. Si has fallado en el 2012, meses atrás, comienza con las notas de enero primero. Comienza tu mente. Hemos sido trasladados al reino de las tinieblas, al reino de la luz. Ya no vivimos en opresión, escasez, enfermedad, hermanos míos. Vivimos en libertad, en abundancia. El evangelio no es una religión, ni tampoco es una denominación. Jesús no te dio una denominación. Jesús te dio un reino. Tú eres ciudadano de un reino superior. Bendecido. Esta semana yo oraba, mira, mi corazón se enardecía, hermanos míos. Yo me puse en fe, yo estaba testigo allí, dice, ahora yo declaro un hijo de Dios, un rey, un sacerdote, declara esta palabra, y todo el universo tiene que alinearse al cumplimiento de esta palabra. Que mi generación no verá terremotos, huracanes. Al ver yo lo que ha sucedido con el huracán Sandy, y todo lo que ha sucedido, aquí vino, esta semana vinieron a ver la casa, y le hicieron una oferta. Yo dije, Señor, esta semana no se acaba hasta que no haya una oferta. ¿Sabes qué? Y vino una oferta. Oh, hermanos, comienza a vivir por leyes altas. Bueno, esta semana vino otra familia. Vivían en el sur de Freeport. Su casa fue destruida por el huracán. Están pasando tan desesperados comprando casas. Yo vi el resultado de la huracán Sandy. Así que me puse firme. Mi generación, mis hijos por mil generaciones, mis nietos que no voy a conocer, de mis nietos, de mis nietos, de mis nietos, no verán huracán, terremoto, tornados, inundaciones, incendios. Sus casas nunca se destruirán. ¿Por qué? Porque yo soy marcado, bendecido, multiplicado. Un Dios habló, un rey habló, un sacerdote habló. Y déjame decirte, todo el universo se ajusta a lo que dije. Oh, hermano santo, es hora de cambiar. Así como Jesús era la representación del Padre, así nosotros representamos a nuestro Dios. Así como Jesús era la solución para toda la gente que llegaba donde Él, así tú y yo somos la solución. Dios te ha llamado para ser solución de la gente. Así que tú y yo no tan solo heredamos los bienes del reino, heredamos los problemas del mundo. Somos la solución para miles de personas. De este modo, el tipo de vida que tengamos representa a nuestro Dios y representa el tipo de mensaje que ofrecemos. Hermano mío, si yo no fuera cristiano, yo no me haría cristiano al ver la gente cristiana, honestamente. El tipo de vida que la gente cristiana tiene no es llamativo. No es llamativo. Honestamente. Ahora, muéstrame un cristiano de poder. Y es un llamado, eso me llama la porque el evangelio es poder. Muéstrame una familia con poder, una iglesia con poder, gente con libertad, y eso me llamaría la atención a mí. Escribo lo que voy a escribir, lo voy a leer rápido. Tus pensamientos o mentalidad determinan tus creencias. Tus creencias determinan tus acciones. Tus acciones determinan los resultados. En otras palabras, tu destino está determinado por tu pensamiento. Déjame decirte, tú no determinas mi destino, nadie lo determina. ¿Quién lo determina? Dios pone los pensamientos. Cuando Dios pone los pensamientos alto en mi corazón, eso es lo que determina mi destino. Vamos a leerlo para que sea la palabra de Dios alta la que nos gobierne. Mateo 12, hermano santo, verso 35. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas. ¿Qué es lo que saca el hombre bueno? Saca del buen tesoro, hermanos míos. Hermanos míos, tú tienes un tesoro en tu corazón, hermanos santos.
aquí yo, pobrecito, desgraciado. Yo no sé, tú serás desgraciado, yo no soy desgraciado. Tú serás pobre, miserable, yo no soy pobre, miserable. Yo soy hijo de un Dios. Yo soy rey, soy sacerdote. Así que del buen tesoro, Mateo 12:35, hermano mío, del buen tesoro del corazón, el buen hombre saca buenas cosas. Saca de tu corazón, saca de tu corazón, saca de tu corazón las buenas cosas. Tu destino está determinado por lo que tú hablas, por lo que tú piensas. Y el hombre malo de su corazón saca las cosas. Lo que tú hablas, lo que tú piensas en el corazón, ese es tu destino. En otras palabras, tu destino está determinado por lo que tú tienes en el corazón. Otra vez, porque tal como el hombre piensa en su corazón, así es él. Y sigue para que haya bien claro, verso 36. Os digo que toda palabra perezosa, desempleada, inútil, desocupada, enferma, pobre, que toda palabra ociosa, la palabra griega es argos, yo la busqué, literalmente es lo que todo lo que le dije, de toda palabra desempleada, de toda palabra de recesión, de toda palabra que no puedo pagar la gasolina, de toda palabra que mis hijos no sirven, de toda palabra que mi matrimonio no sirve, de toda palabra que mi cuerpo está enfermo siempre, de toda palabra que nunca me alcanza el dinero, darán cuenta, Mica, comienzas a pagar, darán cuenta, es una palabra de contabilidad. Es tu destino. Por eso es importante tomar los pensamientos altos de Dios. ¿Y ponerlo dónde? En el corazón. Y para que no haya duda, verso 37, por tus palabras serás salvado. Y por tus palabras serás condenado. No hay la menor duda, hermanos santos. Así que nuestras palabras nos contaminan. Nuestras palabras nos empobrecen. Comienza a alinear tu universo. Alinear el destino de tu generación. Alinear el destino de tus hijos. Mateo 15:18. Lo que sale de la boca del corazón sale. Eso contamina al hombre. ¿Quieres una vida contaminada? Y así está la gente. Aunque le ponga filtro, está contaminada. Guarda tu boca. Habla pensamientos altos. Nunca hables argos. Ocioso, inútil, enfermo, desempleado. Nunca hables. Aunque te veas tentado, cállate. Cierra la boca. Tú ves a alguien caminando mal camino. Cállate. Guarda tu boca. Porque una ley del reino, con lo que tú hables serás medido. Tremendo, ¿no, hermanos míos? Israel dijo, ojalá, ¿qué cosa? Muramos, perezcamos en este desierto. Sus palabras hicieron eso. Así es tu vida. Porque del corazón, ¿qué cosa? Salen los malos pensamientos. ¿Quieres cambiar tu destino? Cambia tu corazón. Pon los pensamientos altos de Dios, los caminos altos de Dios en tu corazón. Y háblalos, confiésalos. Oh, hermano, qué tremendo. Alguien me preguntó, hermano Joel, ¿usted cómo vive? Yo le dije, yo vivo en el estado de siempre. Ahora que fui a Ecuador, ¿usted cómo vive, hermano Joel? Pues yo veo usted diferente. usted predica, usted convive, yo vivo en el estado de siempre. ¿Siempre? ¿A qué se refiere? Vamos a verlo. 2 Corintios 9:8. Anote estos versículos y póngalos en el corazón, hermanos míos. 2 Corintios 9:8. Usted vive en el estado de siempre. 2 Corintios 9:8. Ya lo tenemos, amados. Y dice: y poderoso. ¿Quién es poderoso? Dios es poderoso. Tú no tienes un Dios débil, enclenque. Poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo, ¿qué cosa? Teniendo siempre. Así que cuando alguien te pregunta en qué estado tú vives, en el estado de siempre, hermano santo. Porque poderoso es mi Dios para que en mí abunde toda gracia. Mis maletas iban llenas para el Ecuador. Y resulta que cuando regresé, traje sobrepeso. Vine sobrecargado. ¿Quiere un secreto? Me fui con $150 en el bolsillo. ¿Sabes con cuánto regresé? Y después que regalé tanto dinero, regresé con 1900 en el bolsillo. Poderoso es Dios, hermano santo, para que abunde en vosotros toda gracia, para que teniendo, escúchame, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Pon esto en tu mente, para que Dios te quiere bendecir, para que tú abundes en buena gracia, no para que lo pongas en el banco. Ahí no dice banco. ¿Sabes por qué se detiene el dinero en tu mano? Porque es tu inseguridad. Para mí, Dios no te da dinero. Dios no confía dinero en tu mano si tú no se lo devuelves a Él en su mano. Escríbelo. Amén. Dios te da dinero en tu mano para que tú se lo devuelvas a Él en su mano. Y Él va a dar más, Él va a dar más, Él va a dar más cuando tú le das a Él más, cuando tú le das a Él más. ¡Poderoso es Dios! Para que en ti abunde toda gracia. Para que tú seas enriquecido para toda buena obra. Pon esa ley alta en tu corazón. Y pon ese camino alto en tu corazón. Alabado sea Dios. Esta semana dije: Giovanna, yo quiero que dejes el trabajo. Si usted está así, yo quiero, deja tu trabajo. Te necesito, estoy muy ocupado. Tengo mucho trabajo. No me doy abasto, necesito tu ayuda. Esta semana presentó la renuncia. Porque tu salario no me sostiene. Tu dinero no me sostiene. Eso tiene la cruz. Es la bendición de Dios. Por supuesto, esto te choca a ti. Y choca al inseguro. Choca al imprudente. Hay un choque de reinos. Reino de tinieblas. Reino de inseguridad a reino de abundancia. Verso 10. Y el que da semilla al que siembra. ¿Quién es el que da la semilla? Dios. Escúchame, ¿la da al que se la come? Escúchame, ¿el que da semilla a quién? Si tú coges semilla para ti, Dios no te da. Dios da semilla al que siembra. Exactamente. Dios te da semilla si vas a sembrar. ¿Sabes por qué Dios no me detiene tanta semilla? ¿Por qué Dios me da tanta revelación? Porque estoy dándola y dándola y dándola. Amén. y el que da semilla al que siembra, y pan al que come, escúcheme, proveerá. ¿Quién es el que provee? Proveerá y multiplicará vuestra sementera, vuestra semilla, y aumentará los frutos de vuestras acciones justas, significa de ser generoso. Está hablando de un estado de generosidad. Aumentará los frutos de vuestra justicia. Ahora el verso 11, para que estéis, ¿qué cosa? Enriquecidos en todo, para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros, ¿qué cosa produce la nuestra liberalidad? Acción de gracias a Dios, no a nosotros, a Dios. No es para que nos vean a nosotros, es para que nosotros demostramos a Dios, representamos a Dios como Cristo representó al Padre, tú y yo representamos a nuestro Dios. Somos ciudadanos de un reino abundante, de un reino generoso, de un reino con liberalidad, hermanos santos. De un reino liberal, liberalidad es muy liberal, es vivir mundanamente. Con liberalidad significa con generosidad. Verso 12, porque la administración, subraya la palabra administración, cuando tú tienes esa mentalidad de ser generoso, es un ministerio. Dios te llamó al ministerio de la liberalidad, y poderoso es Dios. Pero escucha, resulta que tú quieres que tener primero el dinero para dar, porque tú eres gobernado por el bolsillo. Y dice, no, tú siembras en fe, da en fe, da el paso de la fe, te siembra en fe. Porque la administración de este servicio, no solamente, escúcheme, supe lo que a los santos falta. O sea, no solamente tú vas a comer y te vas a saciar. Tremendo la comida que Giovanna, hoy día le tocó a Giovanna. Exagerada, Giovanita. La nevera llena, abundancia llena, maletas llenas. Así que no tan solo suple tus necesidades personales, sino que también abunda en muchas acciones de gracias a Dios. Así que, ¿en qué estado tú vives? Estado de siempre. Efesios 3:20, hermanos santos. Efesios 3:20, sería bueno que anote esos versículos. Efesios 3:20. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Ese poder que actúa en nosotros es la fe. Nuestro Dios es un Dios de fe. Tú me ves por leyes de fe. Cuando Dios habla, eso sucede. Ahora yo te pregunto, ¿cómo se mueve Dios? ¿Cómo se mueve Dios para yo aprender sus maneras? Si los pensamientos y caminos de Dios son altos, ¿cómo se mueve Dios? Déjame decirte, Dios no se mueve por lo que ve en lo natural. Escríbelo, por favor. Dios no se mueve por lo que ve en lo natural, por lo que siente en lo natural y por lo que escucha en lo natural. Dios no se mueve así. Del mismo modo, nosotros no nos movemos por lo que vemos, por lo que escuchamos o por lo que sentimos. Tú y yo no nos movemos por lo que vemos, por lo que escuchamos o por lo que nos sentimos. ¿Cómo se mueve Dios? ¿Se mueve en condenación? ¿Se mueve según leyes naturales? ¿Se mueve en las limitaciones presentes? No, hermanos míos, Él se mueve por una ley, se mueve por la ley de la fe. Es decir, Él llama las cosas que no son como si fuese. ¿Cómo se mueve Dios? Él se mueve por la palabra. Tú y yo vivimos y prosperamos por la autoridad de la palabra. Déjeme decirle, allá afuera tengo una minivan, se llama Town Country Chrysler, la minivan negra. Supongamos que usted no la haya visto jamás, está lejos. Yo me presento delante de ustedes con un título de propiedad. ¿Necesitan ver la van para creer que tengo una van? No necesitan de verla. El título de propiedad es suficiente prueba de que tú lo tienes. Bueno, la promesa de Dios es el título de propiedad. ¿Cómo se mueve Dios? Escrito está. ¿Cómo se movió Caleb? Dame ese monte. Escrito está, él lo dijo. Es el título de propiedad. ¿Sabes qué? Tú tienes un título de propiedad de las enfermedades. Tú tienes un título de propiedad de la salud. Porque por sus llagas fuimos sanados. Ese es el título de propiedad. Aquí está la propiedad. Tomo ese título de propiedad. Ahora ordeno que ese cuerpo se alinee. Eso no quiere decir que si el invierno llegó no te vas a abrigar. Ah, porque Dios me dio gracia, yo voy a salir. Dios me dio gracia, voy a tomar Coca-Cola todos los días. No, hermano santo, tú no puedes coger la palabra y vivir bajo. Tú tomas pensamientos altos y caminos altos. La palabra va a cambiar tus caminos. Tú vas a dejar de tomar polvo amarillo, rojo, verde, a coger la verdadera fruta. El culé no lo hizo Dios. Recuerdo cuando mi niño estaba pequeño, mi hijo Brian le gustaba mucho el fruit punch de Tropicana. Y de pronto yo lo veía cuando iba el bebito al baño, como una viscosidad, una goma. Y era del fruit punch. ¿Qué está pasando aquí? Cambia esa porquería. Dice, no más cosas de conservadas. Dios te da pensamientos altos para caminos altos. Y da los medios. Dios da la abundancia. Así que no es excusa para vivir bajo, hermanos santos. No tomes la gracia de Dios para vivir bajo. No la excuses. Aleluya, hermanos míos. Así que hablemos solo la palabra creativa de Dios. Nunca hablemos palabras inactivas, vacías, inútiles. Dios se mueve según su palabra. Resulta que tú eres hijo de Dios. Tú te mueves según la palabra. Lo mismo sucede. Nosotros hemos sido trasladados al reino de la luz. Y operamos con esas leyes. Hermanos míos, ¿sabes qué? El Rey Jesús está proveyendo para nosotros. Ya hemos visto que cuando Dios puso a Adán y Eva, lo puso en un supermall. Cuando Dios puso a Adán y Eva, todo estaba provisto. Era un supermall, pero no había quien comprara. No había quien gastara. Entonces Dios creó a dos gastadores. Adán y Eva. A mi esposa le encanta esa ilustración. ¿Por qué? Porque ir de tienda es piadoso, hermanos míos. Algo godly. No es que Dios creó abundancia para Adán y Eva, hermanos santos. Yo lo veo de esa manera. Era un supermall y no había quien gastara. Me encanta eso, hermanos míos. Todo ya está provisto. En la obra terminada, tú has sido traído a un supermall. Allá hay piedad, allá hay abundancia, allá hay bendición, allá hay paz, allá hay reconciliación. ¿Quieres gastar? Lo único que reciben allí es la fe. La fe. Allá hay plenitud. Alabado sea el nombre de Dios. ¿Sabías tú que José fue puesto qué cosa? Gobernador de la tierra. ¿Y quién gobernaba los almacenes de la provisión? José. Bueno, José es un tipo de... ¿Quién gobierna los almacenes de la provisión? Y durante 7 años José tenía que proveer en los tiempos más escasos a la familia de Jacob. Dice la Biblia que descendieron 70 de Jacob, ¿sí o no, hermanos míos? A Egipto. Eso no incluye los siervos, nada más los hijos y las esposas, no incluye los siervos. Alguien calculó que eran como 10,000 personas que vinieron, porque recuerda, el campamento de Abraham 317, 18 siervos nacidos de su casa, con las familias. Ese campamento de Abraham se unió al campamento de Isaac. El campamento de Isaac se unió al campamento de Jacob. Súmelo más o menos, como 10.000 personas. ¿Quién tenía que darle de comer a todo eso? José. En el tiempo de mayor recesión, José proveía para ellos abundantemente. Abundantemente. Jesús ha sido puesto por Señor de toda la tierra y tiene todo bien en abundancia. Así que tú y yo vivimos en esa mentalidad, hermano santo. El milagro de Jesús es un sistema de obtener provisión en el reino independientemente de lo que pagaría un empleo o independientemente del sistema del mundo. Cuando Jesús oró por los panes y peces, ese milagro ocurrió en un sistema independientemente de un salario, independientemente del sistema del mundo. Tú has sido llamado a ese sistema. Lo vuelvo a repetir. El milagro de Jesús es un sistema de obtener provisión en el reino, independiente de lo que pagaría un empleo e independiente del sistema del mundo. A ese llamado es que tú fuiste llamado, hermanos míos, a la bendición. Proverbios 10:22, que lo leímos al comienzo de la reunión, dice: la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Ahora, por la bendición de los rectos, la ciudad será engrandecida. Proverbios 11:11. O sea, nota, ¿por qué la ciudad no es engrandecida? Porque los cristianos no tienen una mentalidad de bendición. Una ciudad es engrandecida cuando los rectos operan en esa mentalidad. Es una manera de evangelizar. Proverbios 11:11, por la bendición de los rectos la ciudad será engrandecida. Dame 50 bendecidos en Cuenca y la ciudad será engrandecida. Entonces hay que enseñar al creyente una mentalidad de la libertad, de la no condenación, y la ciudad será engrandecida. Salmo 115, verso 14: aumentará Jehová bendición sobre vosotros, sobre vosotros y sobre vuestros hijos. ¡Qué tremendo! Salmo 115, verso 14. Ahora, hermanos míos, recuerda que Dios opera una ley superior. Bueno, yo tengo que operar según esa ley. Vamos a ver, por favor, Salmo 82, donde nos enseña que tú eres Dios. Y aquí es un cortocircuito. Cuando tú le dices a alguien, tú eres Dios, y, ¡wow! Salmo 82, verso 1. Sería bueno que lo mires para que la palabra transforme tu mente. Transforme tu mentalidad, hermanos santos. Salmo 82, verso 1 dice: Dios está en la reunión de los dioses. ¿Quiénes son esos dioses? Nosotros. Verso 6: yo dije, vosotros sois dioses. ¿Quién fue el que lo dijo? Dios. En otras palabras, fuimos hechos a la semejanza, a la imagen de Dios, dice Génesis. Y dice: vosotros sois dioses. Y todos vosotros, hijos del Altísimo. ¿Quién se levanta aquí y dice, yo soy Dios, hijo del Altísimo? Amén. Déjame decirte, si Dios es Dios, hijo, y Dios es Altísimo, cuando Él engendra, ¿tiene mendigos? No, ¿verdad, hermano? ¿Tiene pobres? ¿Por qué? Porque Él es Dios Altísimo. ¿Qué es lo que tiene? Hijos Altísimos. Tú eres. Esa es tu identidad. Primera de Pedro 1:23. Tú eres según esa semilla. Primera de Pedro 1:23 dice: siendo renacidos, no de simiente corruptible. Tú nota que tú fuiste renacido ya. Primera de Pedro 1:23. siendo renacido, no de simiente corruptible, sino de incorruptible. Simiente es la palabra semilla. Por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. En otras palabras, así como la semilla grande, así la semilla pequeña. Jesús es la semilla. En Génesis hay una ley. Cada árbol dé fruto según su género. Cada fruto se multiplique según su género. Es una ley muy común entre nosotros. El mango nunca da papayas. El mango se va a multiplicar siempre mango. Ahora, es una como es corruptible, se nacen mediocres, se multiplican con debilidad, porque es una semilla corruptible. Pero tú y yo hemos nacido de una semilla incorruptible. Es perfecta. Otra vez, siendo renacido de una semilla incorruptible. Y según la ley del género, hermanos míos, de la clase, el maíz siempre va a dar maíz. Bueno, Jesús siempre va a dar ¿qué cosa? Jesús es. Tú y yo somos igual que Cristo. Igual como Él opera, tú y yo operamos. Gálatas 3:16, por favor, todo el mundo vea esto, hermanos míos. Gálatas 3:16. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas. ¿A quiénes fueron hechas las promesas? A Abraham. ¿Y a quién más? A su simiente. Ponga la palabra semilla. No dice a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno. Y a tu simiente. Y dice, la cual es Cristo. Entonces, ¿a quién fue dado las promesas? A Abraham y a Cristo. Porque Cristo es simiente de Abraham, que es por la fe. Resulta que tú eres engendrado según Cristo. Es la misma semilla. Tú y yo somos simiente de Jesús. Toda semilla se rige por las leyes de la creación. Esto es, se multiplica según su género. Nosotros somos según la semilla de Dios. Y por lo tanto, nos multiplicamos y nos regimos según nuestro género. Una semilla de mostaza va a producir según su clase. Es decir, todas las otras semillas serán mostazas. Y tendrán las mismas características. Del mismo modo, nosotros somos la simiente de Dios. Y si eso es cierto, significa que no tenemos la misma, que tenemos la misma realidad en nosotros que está en Él. Si soy renacido por la simiente de Dios, por la palabra de Dios, voy a producir según mi clase, hermano santo. Ahora yo quisiera que tú veas una palabra poderosa en Isaías 51, verso 16. Subraya esta palabra, hermanos míos. Isaías 51, 16. Para que tú veas en aplicación esta realidad de la simiente, hermano santos. Dice, Isaías 51, 16, dice, y en tu boca he puesto mis palabras. Y con la sombra de mi mano te cubrí. Extendiendo los cielos y echando los cimientos en la tierra, y diciendo a Sion, pueblo mío eres tú. Entonces, ¿qué puso Dios en nuestra boca? Palabra. Su palabra. ¿Y qué nos dice? Pueblo suyo somos. Está la descripción de una semilla, de un pueblo. Esa es tu identidad. Tú eres un pueblo de Dios y tú tienes semilla de Dios. Y perdón, tú tienes la palabra de Dios en tu boca. Así como Cristo maldijo la higuera, tú tienes el poder para maldecir todo aquello que no se sujeta a la ley de Dios. Tú tienes el poder para maldecir. Estaba leyendo un documental de un misionero en África que llegó a predicar y Dios estaba bendiciándolo. Y quería poner en la televisión en África sus programas. Y fue a la televisión local.
la persona que lo atendió, la gerente, dice: yo prefiero darle el tiempo al diablo que a usted. Este misionero dio un paso atrás y le dijo: you are fired. Tú estás despedida. Se dio media vuelta y se fue. En menos de 7 días estaba despedida. Dios ha puesto su palabra en tu boca. Y Dios te dio autoridad para maldecir todo aquello que no se alinea al reino de Dios. No maldice las personas. Recuerda que Cristo no maldijo. Y así como la simiente, así tú eres. En Cristo no se halló maldición, tú no puedes maldecir. En Cristo no hubo condenación, tú no puedes condenar. Porque así como la semilla grande, así tú eres. No tuerzas las palabras, por favor. Cristo maldijo a los demonios. Cristo destruyó al reino de las tinieblas. Entiéndelo bien, no tuerzas mis palabras. Para que ahora estamos ahí maldiciendo a la gente y condenando porque el pastor Joel dijo. Sí, el pastor Joel dijo eso. Amén, amados míos. Esta semana le reabrieron el caso al señor Oscar, le mandaron dos semanas atrás, le reabrieron el caso al señor Oscar y le mandaron una carta que tenía que pagar $15,000. Imagínense, retroactivo, un montón de cosas más. Y una señora morena, patán, grosera, maldiciente, lo atendió y lo revolcó y revolcaba a todo el mundo. Y Giovanna me habló el caso y yo me enardecía. Y yo oré aquí, en una oración, oré: Señor, esa mujer está despedida. She's fired. Y ahora yo declaro en el nombre de Jesús que se resuelva ese caso y no tenga que pagar nada. Lo mismo pasó. Lo mismo le pasó a la tía Isabel esta semana. Le mandaron una carta, como ella salió del país, como anda vacacionando tanto la tía Isabel. Se va a Perú, cada año se va a Perú como 3 veces, un mes y medio, y no pueden salir del país 28 días. Y entonces tenía que pagar retroactivo, eran miles de dólares. Y yo dije: no, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, no. Giovanna me dice: Joel, ora. Yo lo oré en el nombre de Jesús, ve en paz porque todo está resuelto. Y llegaron allá, ni le pidieron pasaporte, ni le pidieron papeles. Y Joel, un ángel, ese hombre no pidió nada, todo está cancelado, señora, todo va a ser restablecido como usted. Olvídese de todo, no vio ni los papeles. Oh, hermanos, que tú no crees que tú eres simiente, tú no actúas como simiente santa, porque tal como él es, así somos nosotros en la tierra, dice 1 de Juan capítulo 3. Tal como él es, así somos nosotros, hermanos santos. ¿Están cansados, hermanos míos? Podemos parar, porque yo voy a seguir siendo simiente, tú seguirás siendo esclavo. Hola, hermanos míos, este es el caso de Pablo en Hechos 13. Veámoslo, hermanos míos. Veámoslo totalmente. Yo recuerdo hace tiempo una hermana que asistía a nuestra iglesia. Ella era colombiana o es colombiana. Dice: hermano Joel, yo soy indocumentada, no tengo inglés y no tengo trabajo. ¿Qué hago? Yo le dije: ¿usted qué sabe hacer? Yo sé cocinar. Dice: ok, deme sus manos acá. En el nombre de Cristo Jesús, yo bendigo sus manos. Ahora yo le ordeno, haga tamales. Me consigo un carrito eso de lavar la ropa y me lo llena de tamales. Y va en el tren 7. Ahora yo oro que ningún policía la estorbe. Que no se puede subir al tren 7 con un carro de lleno de tamales. Y ese olor tremendo, ¿no? Yo oro que en el nombre de Cristo no le moleste nada. Vaya en paz, hermana. Y ahora vaya al parque Flushing a venderlos. Y yo ordeno que la gente los va a comprar así. En el nombre de Cristo Jesús, yo di la palabra. Eso es todo. Pero pasé la historia corta. En 2 años se me acerca, hermano Joel, he pagado todas mis deudas y ahora tengo $20,000 ahorrados. En 2 años. Vendiendo tamales. Dice: ahora, hermana, váyase de Nueva York. Váyase para Tampa. Hermano Joel, váyase para Tampa. Obedézcame. y compre su casa. Compró su casa, ahora ordeno por un buen trabajo. Y usted va a trabajar 3 días a la semana, nada más. Y así fue. Me llamó. Bueno, joven, me dieron un trabajo en el aeropuerto. Nada más trabajo 3 días a la semana. Y tengo mi casa con piscina cuando usted quiera venir acá a Tampa, hermano Joel. Oh, hermano, cuando tú hablas, tú cambias el destino de una persona. ¿Por qué? Porque tú eres Dios. Tú eres representante de Dios en la tierra. Cristo está en ti. Entiéndame bien. Ay, hermano Joel, ahora dice que somos Jesús. Porque como son campeones para torcer todas las cosas. Tremendo, ¿no? Vamos a verlo, hermanos míos. Hechos 13, verso 6. Y habiendo atravesado toda la isla de Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta, judío, llamado como Bar Jesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Este, o sea, Sergio Paulo, llamando a Bernabé y a Saulo, a Pablo, deseaba oír la palabra de Dios. Así que el procónsul deseaba oír la palabra del Señor. Pero les resistía, ¿a quién? El Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. ¿Quién le resistía? El procónsul. Amén. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu, fijando en él los ojos, dijo: oh, lleno de todo engaño, de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, he aquí la mano del Señor está contra ti, y serás ciego, y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba quien le condujese de la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó, maravillado de la doctrina del Señor. Ese eres tú, y ese soy yo, hermanos santos. Yo di la palabra en el nombre de Cristo Jesús. Los partos de Marjorie son partos bendecidos. Oh, hermano santo, déjeme decirle, así han sido sus dos partos. Las dos niñas saludables, fuertes, bellas. Ay, hermano, ¿qué tal si hay una complicación? Lo que tú hablas bajo en tu corazón, eso va a suceder. No hay complicación, porque un rey, un Dios, un hijo del Altísimo dio la palabra. Y todo se alinea a que se cumpla. Oh, hermano santo, ¿cómo hablamos condenación? Duda. Cuando nosotros hablamos, todo el universo se alinea. Entre nosotros está el ejemplo de Michael. Hace 3 años vino Michael en el sótano de Donaldo. Y dice: tío, ¿me puede bendecir? Se humilló, lo ungí en aceite, oré y profeticé. Vino palabra de Dios, profeticé, hablé. Los ángeles se confundieron, creyeron que era Dios el que estaba hablando. Lo que declaré, hoy día lo estamos viviendo. Y aún es el cumplimiento de esa palabra. Porque viene mucho más. Cuando tú hablas, tú estás poniendo un destino. Cuando tú hablas, tú estás poniendo un destino que se cumpla. La manera en cómo tú tienes. Ahora yo quisiera que usted marque este versículo. Por favor, márquelo. Márquelo, márquelo, márquelo. Miqueas 4, 8 y 9. Miqueas 4, 8 y 9, por favor. Y luego el verso 13, hermanos santos. Escuche lo que dice. ¿Y tú? Le voy a dar tiempo que lo encontremos. Miqueas, búsquelo por favor. Miqueas 4, 8, 9 y 13. Otra vez Dios nos hizo reyes. Dios nos hizo reyes y sacerdotes. Y dice: y reinaremos y reinamos sobre la tierra. Apocalipsis 5, 9 y 10. Es lo que tú eres, esa es tu identidad.
Yo recuerdo la primera vez que llegamos a Cuenca, la primera vez en el 2010, una reunión de pastores grande, llena, como 300 líderes y pastores. Me dijeron: hermano Joel, no llueve por semanas, por meses. Me llevaron al río seco, el río seco. Y dice: ¿puede orar esta noche? Yo me preparé, me escondí todo el día en la presencia del Señor. Y le dije al Señor: ¿qué palabra, qué nombre? Recuerda, los nombres del Señor te dan una llave. Tú vives por revelación. Y Dios me dio un nombre especial esa noche. Esa noche nos reunimos. Yo recuerdo que mi hijo Brian estaba allí. Lace, estamos pero rojos. Esa Lace y Brian lloraban, gritaban. Lleno del Espíritu de Dios. Mira, eso era espeluznante. Eso era tremendo lo que pasó ese día. Y yo, por la gracia de Dios, yo me mostró a inyectar fe a la gente. El milagro no sucedió porque Joel oró. Oramos el pueblo de Dios unido. Que quedemos claro, el pueblo de Dios unido en fe. Y oramos en fe. Y levantamos la mano y gritamos y ordenamos en el nombre de Cristo Jesús, ordenamos que llueva. Mire, dijimos amén. ¿Sabes qué pasó? Giovanna es testigo. Toda la noche no dejó de llover. Toda la noche no dejó de llover. La mañana siguiente hasta una persona se ahogó en el río. Imagínense. Oh hermano, tú eres rey, tú eres sacerdote. Bueno, Joel, pero cuando yo oro no funciona. Hazlo funcionar. Alíñate. No me digas que vas a... Otra vez, es un espíritu, no es una fórmula. Porque la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. No más. Nosotros somos hijos de Dios. No es una fórmula. Si tú no eres espíritu, hermano, tú eres espíritu con alma y cuerpo. Tu cuerpo piensa, perdón, tu alma piensa, tu cuerpo articula. Pero tú eres espíritu. Comienza por tu espíritu a funcionar. Solamente funciona si eres espíritu. No es una fórmula. Tú puedes repetir como loro y no funciona. Es cuando tú eres hijo. Se trata de ser. Así es que funciona, hermanos míos. Donde estábamos, Miqueas 4:8 dice: y tú, oh torre del rebaño. ¿A quién están hablando? Te están hablando a ti. Mira cómo Dios te ve. Torre. Torre del rebaño. Fortaleza de la hija de Sion. Hasta ti vendrá el señorío primero. Y el reino de la hija de Jerusalén. Ahora pues, ¿por qué gritas tanto? O sea, ¿por qué estás angustiado? Mira el regaño de Dios. No hay rey en ti. Yo te voy a preguntar, ¿no hay rey en ti? Entonces, ¿por qué estás acongojado? ¿Por qué estás en miseria? ¿Por qué no dejas que la palabra renueve tu mente? Hermanos míos, tú eres un rey. Habla como rey. No hay rey en ti. Pereció tu consejero. ¿Qué te ha tomado dolor como mujer de parto? Y así estamos tú y yo, gimiendo, enfermos. Somos reyes. Somos hijos de Dios. Deja de gemir. Aleluya. Como si eso fuera poco, mira el versículo 13. Levántate y trilla, hija de Sion, porque haré tu cuerno como de hierro y tus uñas las haré de bronce. Desmenuzarás a muchos pueblos y consagrarás a Jehová su botín, las almas, y sus riquezas al Señor de toda la tierra. Yo alabo al Señor por su palabra. Hermanos míos, sí, hermanos míos. ¿Quieres ver un gran mal sobre la tierra? ¿Quieres ver el mal de la tierra? Para que tú veas. ¿Sabes cuál es el mal de la tierra? Que los reyes andan como siervos y los siervos andan como reyes. Ese es el mal de la tierra. Los paganos andan como reyes. Los impíos andan como reyes. Y tú que eres rey, andas como siervo. Esclavo de los deleites temporales. Esclavo de esa bendita porquería. Y tú no tienes una mentalidad de reino. Ya para que tuvieras mentalidad de reino ahora mismo. ¿Quieres ver ese mal en la Biblia? Eclesiastés, capítulo 10, verso 5. Hermanos míos, yo alabo a Dios por su palabra. Eclesiastés 10, verso 5. Hay un mal que he visto debajo del sol. Mira cómo le llama la Biblia. ¿Cómo le llama? Mal. En inglés llama el great evil. Un gran mal. ¿Y cuál es el mal que hay sobre la tierra? La iglesia se reúne como miserables. Cansado del camino. Arrastrado del camino. ¿Comprendes eso, hermanos míos? Canciones para melancólicos, canciones para derrotados, copiando el merengue, la bachata y copiando el rock cristiano y cuánta basura más. Águilas revolcándose en el lodo, reyes andando como siervos. Ese es el gran mal que tenemos. Eclesiastés 10:5, hay un gran mal, el great evil, que he visto debajo del sol, a manera de error emanado del príncipe. Imagínense, tremendo. La necedad está colocada en grandes alturas. O sea, el necio está colocado en grandes alturas. Y los ricos están sentados en lugar bajo. Está hablando del creyente y está hablando de los impíos. Vi siervos a caballo y príncipes que andan como siervos sobre la tierra. Tú eres príncipe. Tú eres rey. Y Dios te quiere andar en altura. Cambia tu joven que me estás aquí. Dios te quiere ver en alturas. Alinea tu mente. Y si tú escuchas, tú andarás sobre las alturas. Dios va a quitar ese gran mal. Otra vez, yo te hablo a tu espíritu. No te hablo a tu mente. Dios te hizo rey. Para que tú me escuches, joven. ¿Me escuchas? Dios quiere quitar ese gran mal. Y tú le dices hoy, Señor, yo recibo tu palabra. Yo recibo tu mentalidad. Yo recibo tu alto pensamiento. Ahora muéstrame el camino. Muéstrame el camino para que se haga una realidad en mí. Yo quiero alinear mi vida. Ahora, cuando un profeta profetiza sobre ti, tú tienes que alinearte a la palabra. No es que te vas a echar con la barriga panza alta ahí y esperar que la palabra suceda. No, tú te alineas. Exactamente. Ella se alineó. Te me estás adelantando a la palabra. Así es. Es el primer milagro que vamos a ver. Hoy día vamos a ver tres milagros. Oh, hermanos, yo sé que la prédica va larga, pero la libertad es más larga. La libertad es más larga, hermanos míos. Oh, hermanos, vamos a ver Lucas capítulo 4, verso 18. Lucas capítulo 4, verso 18. Y al final de este versículo te voy a dar un anuncio. Cuando yo dé ese anuncio, tú vas a decir, yo lo recibo. Al final de lo que voy a leer, yo te voy a dar un anuncio. Jesús dio un anuncio. Este anuncio fue una proclamación de Jesús. Gente lo rechazó, gente lo recibió. Bueno, igual que Jesús, yo te voy a dar un anuncio. Y al final del anuncio, tú vas a decir, yo lo recibo o yo lo rechazo. Lucas capítulo 4, verso 18, está hablando Jesús. Dice, el Espíritu del Señor está sobre mí. Recuerda que somos espíritu. Y todo sucede por el poder del Espíritu, no por el poder del bolsillo. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. ¿Para qué fue ungido Jesús? Para esto. ¿Para qué tú eres ungido? Para esto mismo. Dios te llamó para hacer lo mismo. Ahora, este es mi anuncio. Yo te libero del espíritu de deudas. ¿Comprendes eso, hermanos míos? Cuando Jesús dio ese anuncio, la gente lo rechazó. Y otros sí le recibieron. Y él dice, hoy se ha cumplido esa palabra, nada más por el anuncio. Cuando él estaba diciendo, el universo se estaba alineando a cumplir esa palabra. Y el que lo recibió, lo creyó, toda su vida se tiene que cumplir. Amén. Cuando tú lo recibes, es como un imán. Escúchame otra vez. Cuando tú lo recibes, es como un imán que va a comenzar a atraer el favor de Dios. Cuando tú lo recibes, es un imán. Hoy, déjame decirte, hoy eres libre del espíritu de esclavitud, de las deudas. Hoy, sobrenaturalmente, las deudas son canceladas. Todas tus deudas, hoy son canceladas. Al final vamos a hacer un ejercicio. Tengo las hojas aquí listas. Yo quiero que tú estés con expectativa, porque algo glorioso Dios va a hacer hoy día. Soy bendecido para ser bendición. Soy bendecido para mostrar el favor de Dios a otros. Ese es el propósito al cual Dios te mostró y te llamó. Otra vez, yo soy bendecido para ser bendición. Yo soy bendecido para mostrar el favor de Dios a otras personas. Yo estaba leyendo una carta que me descuidé, no sabía que tenía en mi bolsa. Y la encuentra y dice, para mi papito querido, me saludas a mis ñaños y a mis sobrinos. Me mando una foto, y los llevo en mi corazón y un versículo, y dice, wow, qué bello. Y Señor, yo soy bendición para bendecir. Tú eres llamado para ser bendición. Ayer me llama un hermano de Cuenca, me habló casi 2 horas y me dice, hermano Joel, mi vida ha cambiado, mi hogar ha cambiado, mi familia ha cambiado, mis finanzas han cambiado desde que usted llegó. Tú eres representante de Dios en la tierra. Igual como Jesús lo hizo, las mismas obras Dios te ungió. Ya está, tú eres semilla. Anda por fe. Confiésalo. Vamos a, por favor, a Lucas. Lucas 7:22. Allí nada más pase 2 páginas más adelante. Le mandan a preguntar a Jesús si él era el Mesías. Juan el Bautista le manda a preguntar. En Lucas 7:22 dice, y respondiendo Jesús, les dijo, id y haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Escúcheme, los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, subraye, y a los pobres es anunciado el evangelio. Ahora, qué tremenda observación. ¿Cuál es la solución para el ciego? Que vea. ¿Cuál es la solución para el cojo? Que ande. ¿Cuál es la solución para el leproso? Que sea limpiado. ¿Cuál es la solución para el sordo? Que oiga. ¿Cuál es la solución para el muerto? ¿Y cuál es la solución para el pobre? el asunto para el pobre sale más dinero. No, ahí no dice. ¿Cuál es la solución para el pobre? Es cambiar la mentalidad. La solución del pobre es cambiar la mentalidad de pobreza, la mentalidad de escasez, la mentalidad de condenación. Déjame preguntarte, ¿tú has dejado que Dios te cambie tu mentalidad en el año 2012? ¿O fue vacío? ¿Todos estos 52 semanas fueron en vano? La solución para el pobre es cambiar la mentalidad. Y Dios te capacitó, Dios te dio toda provisión, Dios te dio toda abundancia. Dios te dio toda plenitud, hermano santo. Dios te quiere sano, Dios te quiere libre, Dios te quiere próspero en cada área en tu vida. Para que tú puedas comunicar con libertad las buenas nuevas al pobre. Me llamó otro hermano de Cuenca, mi hermano Joel. Usted predica tan diferente. Si hemos escuchado tanta religión, si usted viene a traer vida, a eso es que Dios te llamó a ti. Tú tienes que dejar que este evangelio cambie tu mente. O sea, tu destino comienza con un pensamiento. Dios te llamó a un destino. Dios te hizo rey, Dios te hizo sacerdote, Dios te hizo abundancia, para que tú tengas holgura. Escribe esa palabra en español, es holgura, significa que tú estás apretado. Tú no vives de cheque en cheque. Tú vives con holgura, hermano santo. Ahora, ¿por qué Jesús podía hacer todo eso? Vamos a Hechos 10, verso 38. ¿Por qué Jesús lo podía hacer y por qué tú y yo también lo podemos hacer? Y lo estamos haciendo. Hechos 10, 38. Jesús anduvo haciendo bienes y sanando. Otra vez, Jesús anduvo haciendo bienes y sanando. Bueno, tú también tú vas haciendo bienes y sanando. Usted me ha escuchado el testimonio decir del pastor Gonzalo Patiño, allá en Nabón, cerca de Cuenca, que él oró al Señor: Padre, necesito un violín y una guitarra. Necesito un violín y una guitarra para mis hijos. Y salió, no sé, es tu problema, Señor, necesito un violín y una guitarra. Ya, amén. Él no oró: Reverendo Cristo. No, es Dios, es nuestro Dios, nuestro papá. Sin faltar el respeto a nuestro Dios, podemos orar con libertad, hermanos santos. Y él oró con libertad. Y oró al Señor, y dice, cuando llegó a Cuenca, una persona lo detuvo y regaló $100. Tome, Dios me dijo que le regalara $100. Y lo cogió, pues. Siguió caminando con la esposa y vio un pequeño letrero que decía: vendo guitarra y violín. Y dice, wow. Le llamó la atención y entró. Y la persona que estaba vendiendo le dice: justo acabo de ponerse el letrero hace un minuto. Y dice, yo le compré una guitarra y un violín a mis hijos, pero no le prestan atención, no quieren aprender, está lleno de polvo. ¿Para qué tengo yo esto aquí? Yo mejor lo vendo. Y lo estoy vendiendo por $100. Gonzalo sacó su bolsillo, $100, se llevó su violín y su guitarra. ¿Por qué? Porque un rey, un Dios, un Hijo del Altísimo habló. El cielo se tenía, el universo tenía que alinearse a cumplir la palabra que había salido de su boca. Lo mismo sucede con tu vida. Tú eres llamado. Ahora, ¿para qué Dios te da bienes, hermano? ¿Para qué Dios quiere que tú seas libre de deudas? ¿Para qué Dios te quiere con tanta bendición? ¿Quieres saber por qué? Vamos a ver, Salmo 105, verso 37. Vamos a ver un ejemplo rápidamente. Y lo que vamos a leer ocurrió en un día, ocurrió en un solo día. Salmo 105, verso 37. ¿Cuál es la razón para que Dios te quiere ser libre de deudas? ¿Cuál es la razón por qué Dios te quiere que tú tengas liberalidad y tú seas enriquecido y tú vives en el estado de siempre? Vamos a verlo, hermano santo. Salmo 105, verso 37. Dice, ¿lo sacó con qué? con plata y con oro, y no hubo en sus tribus enfermo. O sea, Dios sacó a Israel en un solo día. Dios canceló sobrenaturalmente sus deudas. Israel fue enriquecido, escúchame, en un solo día. Ahora, ¿para qué Dios los bendijo? Verso 44, les dio las tierras de las naciones y las labores de los pueblos heredaron. Verso 45, para que guardasen sus estatutos y cumpliesen sus leyes. ¿Para qué Dios te bendice? Para que tú le obedezcas. Para que tú seas instrumento de reino. Vamos por favor a Éxodo 25. O sea, Dios bendijo a Israel con todo bien y lo llevó a un desierto donde no podía comprar. Israel tenía oro, Israel tenía plata, Israel no tenía enfermedad y lo llevó a un desierto y no había manera de comprar. ¿Para qué Dios te bendice? Éxodo 25, verso 2. Esta es la razón por la cual Dios te bendice. Por eso que tú tienes que renovar tus pensamientos. ¿Para qué Dios quiere confiarte sus bienes? Para que tú tengas una mentalidad alta. Escúchame, Éxodo 25, verso 2. De los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda, de todo varón que la diere, ¿de qué cosa? De su voluntad, de corazón, tomaréis mi ofrenda. Verso 8. Y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos. ¿Para qué Dios te quiere bendecir? Para que tú edifiques casa a Dios. Santuario para Dios. Dios llena tus manos para que tú edifiques el tabernáculo de Dios. Cuando uno va al Ecuador a predicar, el pasaje vale dinero, el hotel vale dinero, los gastos vale dinero. Cuando una alma escucha el pastor Joel, se salva, su familia es cambiada. Hace poco escuchaba el testimonio de la dama Adriana con su esposo Carlos, sus preciosos niños. Me decía, mi familia ha cambiado, mi hogar ha cambiado. Pero déjame decirte, ese es el santuario, esas almas son el santuario. Esos corazones, esas familias son el santuario de Dios. Pero cuesta edificarlo. Dios te quiere bendecir para que tú edifiques santuario a Dios. ¿Comprenden eso, hermanos míos? El propósito por el cual Dios te quiere bendecir es para que tú edifiques casa a Dios, hermanos santos. Para que miles de personas sean salvas, transformados, liberados, sanados. Manos santos. Muy bien. Alabado sea el nombre de Dios. Hebreos 13:8. Entramos a nuestra liberación de deudas. Hebreos 13:8. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Nos detenemos un ratito. Levante su cuerpo, estire su cuerpo. Circule la sangre. Estire sus huesecitos. Paramos la prédica para que vayamos todo al baño. Amén, amados míos. Aleluya. Yo alabo al Señor por su palabra. Hoy es tremendo día de banquete. Hoy es día de salvación. Hoy es día de liberación. Y vamos a ver milagros increíbles en el 2013. Vamos a ver milagro tras milagro. Vamos a ver cosas sorprendentes. Porque la palabra que vamos a confesar hoy, el universo se va a alinear a lo que vamos a decir. Vamos a ver. Pasada. Sí. Wow. Qué bendición. Amén.
vamos a... Mi hija María me decía, papi, graba todo, papi. Pero lo que pasa es que este micrófono nada más graba cuando uno grita. No graba pasito. Cuando usted habla, no graba nada. Entonces, es unidireccional. Sí, es unidireccional nomás. ¿A qué, hermanos míos? Ahora, yo le quiero dar esta instrucción. Escuche esta instrucción, por favor, y usted va a ser diligente en hacerla. Hay 7 pasos, aquí en mis notas, que no vamos a tocar. Vamos a tocar el primer paso nada más. Usted va a tomar las notas, la va a imprimir, y con su esposa, si está casado o solo, como sea el caso, si es joven, hazlo a solas con el Señor. Hágalo, que sea espíritu. Hay muchas notas que yo no voy a tocar, imposible. Tomaría como 4 horas hacerlo. Pero yo oro que usted la diligencia. Vamos a tocar el primer punto, que es el más importante. Todos son importantes, pero usted sea diligente en estudiarlos. Cualquiera cosa me pregunta, llamen para cualquiera cosa. Muy bien, Hebreos 13:8 dice: Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. En otras palabras, hermanos míos, lo que Jesús hizo ayer lo hace hoy y lo va a hacer siempre, porque Él no cambia. Así que no me muestres, como yo decía la semana pasada, no me muestres dónde Jesús lo hizo ayer. El diablo teme que yo encuentre dónde Él lo hizo ayer, porque si yo veo por las escrituras dónde Dios lo hizo sobrenaturalmente ayer, pues Él lo va a hacer hoy. Déjeme decirle, no mañana, hoy lo va a hacer. Escúcheme, hoy lo va a hacer. Y el que me está escuchando por internet, hoy lo va a hacer. Si tú lo escuchas dentro de 3 semanas o dentro de 1 año, ese es tu hoy. Ese es tu hoy. Así que no me muestres en la escritura dónde Dios lo hizo ayer, porque hoy lo va a hacer para el que cree. Él es todopoderoso para hacer que abunde en nosotros toda gracia. Ahora, ¿para qué? Para construir su santuario. Las almas son el santuario. Y si se quiere comprar un edificio, pues se compra un edificio. Por eso es que me sorprende el testimonio de la iglesia de Pastor Morris, que construyeron el edificio central en $100 millones sin deudas. $100 millones, según el libro que él... $100 millones. Yo me quedo así, wow. Ese es poder, hermanos míos. No estoy aprobando la iglesia en nada, ni el pastor Morris. No, hermanos míos, la gente... Ay, hermanos, no, hermanos, estoy diciendo que es un testimonio glorioso, digno de imitar y aprender. Por eso que estoy leyendo los libros diligentemente, para cambiar mi pensamiento que yo no sabía. Así que hoy quiero mostrarle este principio. Escribe lo que voy a leerle. Primero, Dios es un Dios que cancela deudas. Ese es el Dios de ayer. Sí que es el Dios de hoy. El Dios de mañana. Dios es un Dios que cancela deudas. Segundo, Él no hace acepción de personas. Ay, que lo hizo con la... allá en el pasado, pues no lo hace con los otros. No. Él no hace acepción de personas. ¿Por qué no lo vemos hoy más frecuente? Porque no lo creemos. No nos alineamos, preferimos andar en el barro en lugar de las alturas. Primero, Dios es un Dios que cancela deudas. Segundo, Él no hace acepción de personas. Tercero, Él me quiere libre de deudas. Él me quiere libre de deudas. Dios quiere que yo esté libres. Aquí, así que si encuentro un testimonio de lo que Él hizo ayer, entonces tengo la fe para creerlo. Yo tengo que creer sin la menor duda, hermanos míos, Dios es un Dios que cancela deudas. ¿Lo crees, hermanos míos? Él no hace acepción de personas. Y tercero, Él me quiere a mí libre de deudas. Ese es su corazón. Él ama que yo esté libre de deudas. Tanto lo ama que mandó a su hijo. En mi corazón no hay duda absoluta en esto, hermanos míos. Así
que vamos a encontrar un ejemplo en la Biblia donde Dios canceló una deuda sobrenaturalmente. Si yo lo encuentro ayer, pues Dios lo hace hoy. Hoy día, hermanos míos, hoy Él lo hace. Segunda de Reyes, capítulo 4, verso 1. Segunda de Reyes, capítulo 4, verso 1. Alabado sea el nombre de Dios. Una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo: me quiero detener, cada milagro que usted va a ver hay un profeta. Eso es un camino alto de Dios para que el milagro sobrenatural de deudas, la cancelación o cualquier otro milagro, tiene que haber un profeta que declare el milagro. Es algo muy importante que observemos. Dice: clamó Eliseo, tu siervo, mi marido, ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová. Y ha venido, ¿quién cosa? El acreedor, para tomarse dos hijos míos por siervos. Esta mujer estaba endeudada. Había un acreedor. Le iban a quitar a sus hijos. Y Dios sobrenaturalmente actuó a través del profeta. Eliseo le dijo: ¿qué te haré yo? O sea, ¿qué quieres que haga? Declárame qué tienes en casa. Ella dijo: tu sierva ninguna cosa tiene en casa sino una vasija de aceite. Le dijo: ve y pide para ti vasijas prestadas en todos tus vecinos. Vasijas vacías, no pocas. Ella hizo una instrucción. Ella hizo lo que Dios le dijo. Me quiero detener. Lo que Dios te diga que hagas, hazlo. Lo que Dios te diga que haga, hazlo. Lo que Dios ponga en tu corazón, hazlo. Dios va a poner en tu corazón: haz esto, no tengas temor, hazlo. A solas con Dios, Él te va a hablar por revelación. Tú y yo nos movemos por revelación. Él va a poner revelación. No te pierdas la primera prédica el domingo del 2013. Ok, hermanos míos. Ve y pide vasijas vacías, no pocas. Verso 4. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos, y echa en todas las vasijas, y cuando una se llene, ponla aparte. Y se fue la mujer y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos. Y ellos le traían las vasijas, y ella echaba el aceite. Hermanos míos, aquí hubo una cancelación sobrenatural de las deudas. Dios hacía fluir sobrenaturalmente el aceite. Pero yo me quiero detener aquí. Dios no tan solo hizo fluir el aceite sobrenaturalmente, Dios cambió el mercado también. Dios ungió el mercado para que de repente la gente quiera comprar aceite. Para que tú veas todo lo soberano. O sea, por eso que yo te digo, el universo se va a arreglar, se va a alinear a cumplir la palabra que tú estás dando. Porque de repente el mercado quería el aceite. La gente quería, necesitaba aceite para comprar. ¿Quién puso esa necesidad? Dios hizo. Así que Dios arregló el mercado para que se cumpliera la palabra. Así que no tan solo tuvo que arreglar el aceite, hermanos míos. ¿Qué sirve un montón de aceite si nadie quiere comprar? Así que hay que ver, hermano, la gente no se da cuenta que Dios arregló también el mercado, hermano. El milagro no tan solo fue el aceite, el milagro también fue el mercado, hermanos santos. Para comprar. Dios puso el querer en la gente y dice: ay, necesito aceite. Y comenzó la mujer a vender aceite. Escuchen lo que sucede, es tremendo. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo: tráeme aún otras vasijas. Y él dijo: no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Vino ella luego y lo contó al varón de Dios.
el cual dijo: ve y vende el aceite.
Nota la palabra, ve y vende el aceite. Esa palabra que dio el profeta hizo que el mercado, la primera palabra, busca vasijas, el aceite se va a multiplicar, se cumplió la palabra. La segunda palabra, ve y vende el aceite, estaba diciendo el mercado ahora funcione. Todo el milagro fue por la palabra del profeta. Ve y vende el aceite y pagas a tu acreedor. Escucha la orden. Paga a los acreedores y tú y tus hijos. Vivid de lo que quede. Déjenme decirle, hermanos míos. Los muchachos se casaron, tuvieron hijos y vivían de lo que quedaba. Vivían con holgura. No tan solo pagaron la deuda, vivían ella y sus hijos. La palabra fue tan poderosa que aún la descendencia vivía de las ganancias. Tan solo por la palabra de un profeta. Hermano Joel, ese es antiguo testamento. Ya tú y yo no estamos bajo la ley, bajo la gracia. Pero es que estamos en desgracia. Es la misma palabra, no ha cambiado. Esta fue una cancelación sobrenatural de la deuda. Y no tan solo le canceló la deuda, vivían con holgura. Vivían con abundancia. Bueno, eso mismo va a suceder, escúcheme, hoy. Hoy voy a dar la palabra para todo aquel que cree. Todo aquel que lo escucha por internet, hermanos míos, el aceite fluía sobrenaturalmente. Ahora, otra vez, si él lo hizo una vez, lo hace hoy y lo hará mañana. ¿Por qué? Porque Dios es un cancelador de deudas. Él no hace acepción de persona y él me quiere verme a mí libre. ¿Tienes ese concepto alto? Esa es la manera alta. Mira la manera alta que sucede en las cancelaciones de las deudas. Ok. Veamos otro ejemplo rápidamente. Segunda de Reyes, capítulo 6. Allí nomás pase la página, allí estamos. Segunda de Reyes, capítulo 6, verso 5. Y aconteció que mientras uno derribaba un árbol, se le cayó el hacha en el agua. Y gritó diciendo: ¡ah, Señor! Era prestada. Es interesante que cuando no hay presión, uno tiene apariencia de dueño. Otra vez, lo vuelvo a repetir. Es interesante que cuando no hay presión, uno tiene apariencia de dueño. Este hombre tenía apariencia de dueño hasta que se le perdió. ¿Qué es un préstamo? Es una licencia temporal que te da apariencia de dueño, pero no eres dueño. ¡Ah, Señor! Era prestada. Ese hombre estaba endeudado, igual que la viuda. Y Dios es un liberador de deudas. Dios no hace acepción de personas. Y tercero, Dios lo quiere hacer hoy. Dios me quiere libre. Verso 2. El varón de Dios, subraya la palabra, ahí está de nuevo. ¿Te das cuenta que ese elemento tan indispensable? El varón de Dios preguntó: ¿dónde cayó? Y él le mostró el lugar. Entonces cortó él un palo, que es símbolo de la obra de la cruz, de la obra terminada. Cortó un palo de la obra terminada y lo echó allí, hecha la obra terminada. E hizo flotar el hierro. Un momentito. ¿El hierro flotó? Y dijo: tómalo. Él extendió la mano y lo tomó. Hermanos míos, la ley de la gravedad estaba funcionando. El hierro se hundió. El hierro nunca flota, hermanos míos. La ley de las deudas están funcionando. La ley de la recesión está funcionando. La ley de la escasez está funcionando. La ley de desempleo está funcionando. La ley de la condenación está funcionando. Pero el profeta dice:
¿Dónde cayó? Hoy pongo la obra terminada y va a flotar. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús nos ha librado de la ley del pecado, de todo aquello que se hunde. No más. Aquí está otra unción sobrenatural. Una liberación sobrenatural de las deudas. Una cancelación de la deuda por la unción liberada por el profeta. El mensaje de esta historia es que cuando el pueblo del pacto está en deuda, Dios libera una unción sobrenatural que anula la opresión de la deuda, simplemente para liberar a los cautivos. Así que tú y yo tenemos el título de propiedad, que es poderoso es Dios, para que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Y Él proveerá, multiplicará, aumentará el fruto de nuestra justicia, para que estemos enriquecidos en todo, para toda liberalidad, hermanos, para que esta administración no tan solo sacie nuestras necesidades, sino que dé acciones de gracia para nuestro Dios. Vamos a ver otro, hermanos, ese es el Antiguo Testamento, que vamos a ver en el Nuevo Testamento. Mateo 17. Verso 24. Mateo 17, verso 24. Jesús estaba con Pedro y tenía que pagar el impuesto allí en Capernaum. Tremendo, ¿no, hermanos míos? Jesús tenía que pagar los impuestos. Ay, hermano, pueden orar por mí, por favor. Tengo que trabajar doble para poder pagar los impuestos. ¿Usted se puede imaginar a Pedro? Hermanos míos, cuando yo leo esta historia, con razón que Pedro no quería que Jesús se fuera, hermanos míos. Porque Jesús era el pagador de impuestos. Yo veo esta historia y dice, aleluya, hermanos míos. Verso 27. Dice, ve al mar y echa el anzuelo. Mire qué manera tan sobrenatural. Y el primer pez que saques, tómalo. Ábrele la boca. Repito. Ábrele la boca. Repito. Ábrele la boca. Tu dinero está en tu boca. Tu dinero está en tu boca. Y al abrirle la boca, hallarás un estatero. Tómalo y dáselo por mí y por ti. La cancelación sobrenatural debido a la unción. Jesús dio la palabra, el universo tenía que arreglarse, el universo tenía. Jesús dijo, ve al mar, el primer pez que saque, ahí está los impuestos. El universo tenía que arreglarse a cumplir la palabra que el profeta había dicho. Mano santo. El dinero está en la boca. Proverbios 14:3. Rápidamente, nada más escríbelo, no vas a tener tiempo para buscarlo. Proverbios 14:3. En la boca del necio está la vara de la soberbia. El dinero está en la boca. En la boca del necio está la vara de la soberbia. O sea, en tu boca está la vara de tu dolor. Mas los labios de los sabios los guardan. Verso 7. Vete delante del hombre necio, porque en él no hallarás labios de ciencia. Verso 8. La ciencia del prudente está en entender su camino. Verso 11. La casa de los impíos será asolada, pero florecerá la tienda de los rectos. Tu tienda florecerá abundantemente. Verso 23. Las vanas palabras de los labios empobrecen. Vuelvo y repito. Las vanas palabras de los labios empobrecen.
Verso 24, la riqueza de los sabios son su corona. La palabra sabia es riqueza y es su corona. Echa la red, echa el pez, porque en la boca está el dinero. En tu boca está el dinero. Lo que tú hables con tu boca, Dios pondrá esto, hermanos míos. Jesús, un otro ejemplo más rápidamente, Juan 6, verso 11. Juan 6, verso 11, ya lo hemos visto muchas veces, y que rápidamente dice, tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos. Los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo los peces, cuanto querían, y sobraron 12 canastas. Un milagro en un desierto, y comieron 20,000 personas. Otra cancelación sobrenatural de deudas, o una provisión sobrenatural, si tú lo quieres ver. La unción rompe el yugo. Se pudre el yugo a causa de la unción, dice el libro de Isaías. Entonces, hoy vamos a hacer un ejercicio tan poderoso, hermanos santos. Yo quisiera que por familias tomen una hoja. Por familias. Los muchachos, si son grandes, lo pueden hacer también. ¿Okay? Una hoja. Ya le voy a dar la instrucción. Si hace falta hoja más, la pida. Lo quiere hacer independiente, hágalo. Lo quiere hacer por familia, hágalo. Pero todo mundo, haga el ejercicio. Por favor. Si me ayudan a repartir las hojas, por favor. Yo me quedo con una para dar la instrucción. O si no, es que toma tú, por si acaso. A ver. Creo que va a faltar. Damita, si hace falta, estate pendiente. Por familias. Por economía. Yo espero que haya traído sus deudas, su hipoteca, el carro, tarjetas de crédito. Si no las trajo, escriba la cantidad de todos modos. No se sienta mal si no la trajo. Hágalo, mamita. Declárela. Estamos, amados míos. Así que tome una hoja de papel y dóblala en dos. De esta manera. Ok, dóblala en dos. Esta hoja va a ser su hoja, lo va a mantener en la Biblia. Mamita, no sé si alcanzó hoja para ti. Búscate una hoja arriba, por favor. Vamos a esperar a Giovanita. Beth Marjorie, busca tu hoja, por favor. Este que me está escuchando con su esposo. Ok. Reúnan a sus niños, a Samantha, a Sara, y todos los amigos y hermanos que me están escuchando, lo mismo también. Busquen una hoja de papel en blanco, un bolígrafo. Ya, yo van a traer más hojas. Sí, mi vida, trae como unas 4 o 5 hojas más, por favor. Todo el mundo haga, tenga sus hojas. Es importante. Sí, la universidad, futuro, todo, todo, pongan su... Amén. Ok, hermanos míos. Donaldo, acá creo que James quiere una hoja. Bolígrafo, lápiz. Tome una hoja de papel y dóblala en dos. En una mitad, escriba la cantidad de su deuda. Es un ejercicio para usted. Si no tiene deuda, pues gloria a Dios. Pero escriba su casa, escriba su carro. Escriba aportación a los ministerios. Escriba en una mitad. ¿Ok? En una mitad, escriba la cantidad de su deuda. Si es $100,000, ponga $100,000. Si es $150,000, pues ponga. Si son $30,000, escriba los que son jóvenes, se van a casar, ponga su casa, ponga su universidad, ponga su boda. Amén, amados. Todo está incluido allí. ¿Ok? Ponga viajes misioneros. No sea mezquino. Si yo le pregunto, ¿cuánto necesita usted para establecer el reino de Dios en millones de familias? En miles de familias, en 100 familias. ¿Cuánto necesita usted? Pues se necesita. El diablo no quiere que yo reciba $1,000,000, porque sabes lo que yo voy a hacer con ese $1,000,000. El diablo no quiere que tú recibas $10,000,000, porque sabe lo que yo voy a hacer con esos $10,000,000. ¿Qué, hermanos míos? Dios quiere que tú seas generoso y abunde toda gracia para liberalidad. ¿Ok? En la otra mitad, si necesita más tiempo, les puedo esperar. En la otra mitad, usted escriba cancelación sobrenatural de mi deuda. En la otra mitad, usted va a escribir cancelación sobrenatural de mi deuda. ¿Qué si necesita vender su casa? La casa está vendida. Escríbelo allí. ¿Necesita un carro nuevo? El carro nuevo está, escríbelo ahí donde en la lista. ¿Ok? Recuerden en la mitad anterior. ¿El negocio que va a abrir? Escriba el negocio que va a abrir. Dios te quiere libre de deuda. Dios te quiere bendecido. Dios te va a mostrar la manera de tu negocio. Dios va a hacer que el hierro flote. Dios va a hacer que el aceite flote. Dios va a hacer que los panes se multipliquen. Dios va a hacer que el mercado quiera tu producto. Hoy Dios va a hacer ese milagro sobre ti. Va a hacer que tu negocio crezca, se explote. Y recuerda, ¿para qué es? Para edificar en la casa a Jehová. Es para edificar la casa a Jehová. Significa viajes misioneros. Significa bendecir a miles de personas. Significa predicar la palabra. Significa, bueno, todos, micrófono, batería, computadora, viajes, hoteles, todo esto, edificios, sillas, todo lo que es la casa del Señor. Amén, amados míos. No seas escaso. ¿Ok? Ahora, en la parte afuera, en la otra parte de afuera, ¿ok? Ya escribiste en la parte de adentro, ¿ok? En la parte de afuera, o en la cualquiera de las dos partes, ¿no? En la parte de afuera, en una mitad escribe, Dios es el mismo, ayer y hoy. Dios es el mismo, ayer, coma, y hoy, coma, y por siempre. Escribe la fecha de hoy día, diciembre 16 del 2012. Escribe allí también al lado Romanos 8:2, que dice, la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Romanos 8:2, porque la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Pon entre paréntesis, el aceite fluye sobrenaturalmente. Punto. El hacha flota. Como recordatorio que Dios lo hizo ayer. Romanos 8:2. Vuelvo a repetir, en una mitad vas a poner Hebreos 13:8, creo que es. Dios es el mismo, ayer y hoy y por los siglos. Punto. También vas a poner Romanos 8:2, que dice, Él es el Espíritu de vida en Cristo Jesús, me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Entre paréntesis, vas a poner, ¿ok? El aceite fluye sobrenaturalmente. Punto. El mercado quiere mi producto. Punto. El hacha flota sobrenaturalmente.
Tremendo, ¿no, hermanos míos? En la otra mitad de afuera, tú vas a escribir: soy redimido de toda deuda. Soy redimido de toda deuda. Punto. Soy bendecido. Punto. Soy libre. Soy libre. Soy libre. Estamos, amados. Y tú vas a escribir allí Isaías 35. Ajá, soy libre, soy redimido. Soy libre de toda deuda. Isaías 35, que dice: la gloria de Jehová es vista sobre mí. Luego escribe. Si quieres me detengo, voy muy rápido, ¿cierto? Okay. Ya, Vilma te ayuda después, mamita bella. Ok, continuamos y dice Gálatas 3:9, 13 y 14. Gálatas 3:9, 13 y 14. ¿Qué dice? Otra vez, Gálatas 3:9, 13 y 14. ¿Qué dice? Cristo nos redimió de toda maldición. Qué tremendo sello, hermanos míos. Es la palabra de Dios allí, hermanos santos. Cristo nos redimió de toda maldición. Cuando usted me lo tenga listo, me avisa. Aleluya. Alabado sea el nombre de Dios, hermanos míos. Hoy es tiempo de libertad. Muy bien. Toma ese papel. Lo cierras. Allí lo pones en tu mano. Si tienes tus deudas ahorita, lo pones en la mitad. Tienes tu sobre de deuda, tu hipoteca, el carro y todo lo demás. Lo pones allí en la mitad. Así es. La casa, el carro,
dos casas,
todo eso. Todo vas a poner allí. Cierra tus ojos. Ahora tú vas a decirle adiós. Cierra tus ojos y vas a decirle adiós conmigo. Quiero que tú me sigas. Abba Padre. Hablo a estas deudas, tal como Jesús habló a la higuera, y maldigo estas deudas desde la raíz. Y hago este decreto: que estas deudas están saldadas, y estas familias más nunca serán oprimidas, esclavizadas, molestadas por estas deudas, porque hoy son ordenadas fuera de nuestras vidas, y te doy toda la adoración y la alabanza, porque tu palabra está trabajando ahora mismo. Amén. Ahora tú le vas a hablar a la deuda con tus ojos abiertos. Tú le vas a hablar a esa deuda. Deuda, te ordeno fuera de mi vida, en el nombre de Jesús. Te maldigo en el nombre de Jesús. No tienes lugar de operación más en mi vida, porque soy justo e hijo de Dios. Soy redimido, soy bendecido. Te maldigo fuera de mi vida, en el nombre de Jesús. Amén. Ahora está la confesión tuya. Tu confesión, que tú, lo primero fue al Padre, segundo la deuda, tercero tu confesión.
en el nombre de Jesús, yo declaro que yo soy libre de deudas. Es un asunto espiritual. En el nombre de Jesús, soy libre de deudas. Todas mis necesidades son saciadas abundantemente. Vivo en abundancia y en holgura. Tengo más que suficiente hasta no tener lugar alguno para guardarlo. Jesús, tú eres el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y lo que tú hiciste ayer, yo creo que tú lo haces hoy en mi vida. Todas mis deudas y maldiciones fueron canceladas en la cruz. Por lo tanto, hoy declaro que soy libre absolutamente de mis deudas. Yo recibo cancelación sobrenatural de todas mis deudas. En el nombre de Jesús, yo vivo bajo cielos abiertos. Yo me someto bajo el poder y la soberanía de Dios. El decreto ha sido hecho. La proclamación ha salido. Por lo tanto, yo soy libre de la cautividad de las deudas. Y con denuedo declaro: no más deudas. Libre al fin. Soy libre al fin. Dios me ve como libre. La deuda es un asunto espiritual. Y hoy estoy tratando como tal. Y me determino a permanecer en la fe. Esta es la victoria que vence el mundo. La fe. Tengo la fe vencedora del mundo. Amén. Levanta ese papel en alto. Ahora yo voy a profetizar sobre ti. Esta es mi parte como profeta y como ungido de Dios. Recuerda, yo no soy superior a ti en nada. Soy hermano contigo. Los dos somos engendrados la misma simiente. Tú y yo somos profetas de Dios. Ahora yo voy a confesar esto sobre ti, sobre todo aquel que me está escuchando. En el nombre de Cristo Jesús, yo libero la unción de la cancelación sobrenatural de las deudas, porque por causa de la unción el yugo se rompe. Hoy libero por la fe esta unción, y el universo y la vida, la economía, el mercado, las circunstancias tienen que ajustarse, alinearse para acomodar la palabra que estoy declarando. Hoy libero la unción de la cancelación de las deudas. Libero la unción de los negocios, de las empresas. Señor amado, libero la unción de las casas. Libero la unción, bendito Padre, para construir el reino de Dios, para ser de bendición. El Espíritu de Jehová está sobre mí. Me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Recibe la liberación. Sé libre en el nombre de Jesús. Recibe la bendición. Recibe la abundancia. Recibe el poder para hacer las riquezas. Recibe las empresas y declaro la palabra, tú y tus generaciones son poderosos, son enriquecidos, son libres ahora mismo. Y esta la liberación es para todas nuestras generaciones, para todas nuestras familias. En este papel simple, yo declaro la unción de Dios en el nombre de Jesús. Y todo aquel que esté de acuerdo, declare amén. Así sea, lo recibo. Ahora mismo lo recibo. En el nombre de Jesús, lo recibimos. Alineamos nuestro pensamiento y nuestros caminos a tu palabra. Somos enriquecidos, somos bendecidos para vencer, para dar. Somos hijos del Altísimo, somos prósperos, somos generosos. Sí, Señor amado. Gracias, Señor mío. La gloria, la honra, para que el reino de Dios se establezca en miles de corazones. Familias sean sanadas, los ciegos vean, los sordos escuchen, los paralíticos anden, los muertos resuciten, y a los pobres se le anuncie el poder del Evangelio. La gloria, la honra, el honor y el poder. Te damos las gracias, Señor. Ahora yo te voy a pedir un favor. Tú vas a profesar con tu boca cuál es tu salario, cuál es la abundancia que necesitas para el año 2013. Te voy a dar un ejemplo. El año 2012 comenzó. Mi esposa y yo pusimos en una hoja cuánto queríamos ganar. Y pusimos una cantidad. El año 2012 no teníamos ese dinero. Pero el año 2012 al final, eso es exactamente lo que estamos teniendo. Con mi esposa hablamos, el universo se ajustó. Mi esposo y yo pusimos un número. Le dije, ¿cuánto es el número que necesitamos? Para incluir todos los seguros, todas las cosas, todo. En ese entonces tenía una mentalidad de abundancia, pero todavía pequeña. Estaba aceptando las deudas. Ahora no estoy aceptando las deudas. Ahora, ¿cuál es el dinero en el 2013 que tú vas a confesar y el universo se va a ajustar a eso? No seas pequeño, confiesa, escríbelo allí en tu salario, porque Él es poderoso, recuerda, poderoso para que abunde toda gracia. Y yo voy a profetizar sobre ese nuevo salario tuyo, ese dinero tuyo que necesitas. Recuerda, ese dinero es para que tú tengas en abundancia y para que tú envíes los misioneros. Para que a través de ti sean personas bendecidas. Tú vas a acercarte al profeta y dices, váyase un mes para Ecuador, Colombia, lo que sea, pues aquí está el dinero. Michael, escribe millones, Michael. Escúchame, Michael, Dios quiere ponerte millones en tus manos. Porque Dios te va a dar mucho dinero. Pero recuerda, es para el reino. Vas a tener tu esposa bien, tus hijos bien, pero establecer el reino. Para que tú seas generoso. Jóvenes, escriban bien, porque es para el reino. Mi esposa y yo ya tenemos un número, ya previamente escrito. Escribe ese número, yo, Juanita. A mi hija que me está escuchando, escribe ese número. En el 2014, aumentas otro número. 2015, cambias el número. Dios te va a dar con liberalidad para que tú bendigas y establezcas el reino de Dios. Para que compremos edificios, compremos equipos, poner las escuelas, ayudar a los huérfanos. Para eso es. No es para vivir con ser ostentoso, es para establecer el reino de Dios. Dios te va a poner en tu mano para que tú se lo devuelvas a su mano. ¿Puede Dios confiar el dinero en ti, hermano mío?
Otra vez, ¿puede Dios confiar dinero en ti? Porque Él quiere dar, poner el dinero en tu mano, pero es para que tú edifiques el templo, santuario a Dios. Para eso es que tenemos esa bendición. ¿Ya lo tenemos, hermanos santos? Alabado sea el nombre de Dios. Yo alabo a Dios por su palabra. Mantén ese papel y ese salario nuevo tuyo. Padre, como profeta que soy, hijo tuyo que soy, profetizo. Bendigo sobrenaturalmente esta provisión. Porque poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo suficiente, abundéis para toda buena obra. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá, multiplicará vuestra sementera y aumentará el fruto de nuestra justicia, para que estemos enriquecidos en todo, para toda liberalidad. Gracias, Padre. Esa es la palabra que declaro sobre estos nuevos sueldos, estas nuevas entradas, estos milagros sobrenaturales. Y la gloria es para Jesús nada más. La gloria solo Jesús, solo para nuestro Dios. Aquí estamos, bendito Padre. Bendigo, declaro esa bendición en estos nuevos salarios, esas nuevas empresas, esas nuevas compañías que hoy se abren. Lo que Dios pone en tu corazón en estos días, hazlo. Dios va a poner sus caminos en tu corazón. Estate a solas con Dios. Hazlo. No tengas temor. Muévete por la fe. Hazlo. Porque Dios te escogió como simiente. Te dio la promesa de Abraham. Tú eres heredero de la promesa. Y Él lo llamó, lo bendijo y lo multiplicó. Así mismo a nosotros. Gracias, Padre. Gracias, Señor, por la abundancia. Somos libres, somos libres, somos enriquecidos, hemos sido bendecidos con toda liberalidad, con toda abundancia. En el nombre de Cristo Jesús, amén, amén y amén. Gloria a Dios, hermanos míos, alabado sea Dios por su palabra.